3, 2, 1. Buenas a todos, AudioFitters, ¿qué tal estáis? Hoy traigo a un amigo súper especial que todos aquí ya conocéis gracias a Radio AudioFit. No es nadie más ni menos que mi amigo Chus Cámara, PE Fishing Work Smart. Es de las personas que más admiro en este mundo a nivel profesional y personal. Es una persona increíble y, de hecho, conté con él para Radio AudioFit porque a mí me parece una persona que me ha aportado muchísimo y dije, este tío tiene que tener un poco más de visibilidad, tiene que ser un altavoz a las buenas ideas. Y me parece un entrevistador fascinante. Así que le he pedido hoy cambiar un poco las tornas y tener yo el placer y la oportunidad de poder entrevistarle. Vais a conocer a una persona fascinante y que va a aportar muchísimo, no solo a nivel de conocimientos, sino a nivel de experiencias y a nivel de mentalidad. Así que, sin más dilación, me gustaría que se presentase un poco a la audiencia, que aunque ya le conoce, creo que no le conoce como debería.
Bueno, mi nombre oficial, ya que viene el DNI, es Jesús Cámara, pero no me podéis llamar Jesús porque solo me llama así mi familia. Fuera de mi familia, mi nombre es Chus, lo podéis escribir como queráis, yo lo escribo con TX porque sí. Y antes de nada, bueno, este año hemos hecho con este el episodio número 20 de Radio AudioFit y te quería dar las gracias a ti, Marcos, y a todo el equipo que hay detrás de Radio AudioFit por haberme permitido experimentar con Radio AudioFit y abrirme un abanico de posibilidades enormes, ¿no? Porque poder conversar con las personas que están en AudioFit, poder entablar una relación más estrecha con las personas que hay detrás de ese gran equipo de Radio AudioFit, pues para mí ha sido un aprendizaje enorme en el sentido de que si algo valoro hoy en día es poder enfrentarme un poco a retos nuevos. No tienen por qué ser retos en los que me encuentre especialmente incómodo o especialmente cómodo, pero simplemente son retos nuevos que me aportan pequeñas píldoras de cómo se puede ir aprendiendo a ser mejor en aquello en lo que hagamos, ¿no? No había realizado yo nunca ninguna entrevista y entonces, bueno, pues las primeras veces que te escuchas dices, madre mía, qué desastre, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta pues es ver lo mal que hago algo para intentar poco a poco mejorarlo. Así que Marcos y todo el equipo de Radio AudioFit, así como las personas con las que he conversado, muchísimas gracias, porque para mí ha sido un máster enorme, un máster en el que he aprendido muchísimo de cómo hacen personas referentes en el mundo del fitness, y al poder reescuchar o rever las entrevistas, pues ver un poco los fallos que he realizado y por dónde debo seguir y qué tengo que estudiar para seguir mejorando en esto.
Esto muy poca gente lo sabe, pero Chus, cuando me planteó la idea de ser el encargado de llevar la segunda parte de Radiofit, la segunda temporada, Radiofit 2.0, él me dijo que quería hacerlo porque era un reto para él a nivel personal. Él me decía, para mí, reunirme con gente del equipo Audiofit y profesores externos o gente cercana es un verdadero privilegio y yo lo hago de forma egoísta para aprender, primero, sobre todo lo que tiene que aportarme a nivel profesional y personal, y segundo, para ponerme a prueba y ver si puedo ser un buen entrevistador, porque yo sigo muchos podcasts de hace mucho tiempo, luego hablaremos sobre esto, y quería saber si yo podría ser ese Tim Ferriss que se dedica a hacer entrevistas a gente, pero en el mundo del fitness. O sea, que todo empezó por más un reto personal de Chus, que no por un afán, que a lo mejor mucha gente puede pensarlo, de quiero tener seguidores, alcance, visibilidad en redes sociales. De hecho, es una persona que es todo lo contrario, ha tenido muchísimo éxito en redes sociales sin buscarlo, y en cuanto ha tenido mucho éxito, ha sido como, uff, yo me aparto de esto, no quiero perder tiempo en redes sociales, yo esto lo hago para aportar y para aprender yo, y en el momento que esto me lleve mucho tiempo, o me aleja de mi familia, o de las cosas que realmente valoro, me alejo de ello. Así que sepáis que este tío está aquí para aportaros lo máximo posible y para aprender, y eso dice muchísimo de él.
Sí, bueno, creo que también parto de una situación, entiendo, de privilegio que me da mucha estabilidad, y es una situación económica, ¿no? Que todos los meses recibo de la universidad una cantidad que yo considero muy grande porque me da la posibilidad de vivir bien. ¿Qué quiero decir con la posibilidad de vivir bien? Bueno, pues quiero decir que no me falta de nada. ¿Que no me puedo comprar muchas cosas más grandes, más lujosas? Tampoco, pero no me falta de nada. Hasta tal punto que si quiero salir a la calle y dar un paseo y me quiero comprar 3 paquetes de pipas de 1 euro cada uno, me los compro y no me lo pienso. Entiendo. Hasta tal punto que si se me rompe el ordenador, que está todo el día encendido porque lo estoy todo el día machacando, y no lo puedo poner a funcionar, no lo puedo arreglar, me compro otro. Es algo que no puedo hacerlo cada día, lo hago cada 8 o 9 años, pero bueno, pero lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esta situación de privilegio, creo que considero una riqueza y considero un regalazo tener la oportunidad de aprender independientemente de cuál sea el ámbito, ¿no? Entonces, pues sí, cuando me metí en Radio Audiofit, no fue por ningún tema ni de ego personal, ni de hablar con esas personas igual con las que la gente se quiere sacar la foto y demás. No, era porque quería aprender, porque si tal vez lo vea yo desde otro punto de vista, esas personas que he entrevistado, que las tenemos como referentes, en ningún caso yo las tengo puestas en un pedestal.
Eso es genial, porque puedes conectar mucho más con ellos, hablar de tú a tú. No piensas en la persona como influencer, como persona influyente de las redes sociales, sino como Ángel no sé qué, o como Carlos Balsalobre, ¿no? Como ese PhD súper conocido, y eso es genial.
Sí, además, mira, es lo que menos me llama, es lo que menos me llama. Yo no me sacaría una foto con X para luego decir, he estado con este, mira que he estado con este. No. Me interesa más, si tengo la oportunidad, de conocer a la persona. Me es igual el número de seguidores que tenga la gente, ¿no? Y en ese sentido, lo que has mencionado de las redes sociales, mi intrusión dentro de las redes sociales no ha sido para aumentar el número de seguidores, ni mucho menos, sino para exponerme a mí a retos, ¿no? En la primera fase estaba yo haciendo vídeos, hablando. El reto era ver qué capacidad tenía yo para sintetizar en un minuto una idea que quería mostrar, ver cuáles eran los fallos e ir mejorando, hasta que un día dije, ya basta, ya no me encuentro cómodo, ya no me gusta, ya no, tal vez no pueda evolucionar mucho, pero dije, ya basta, sin pensar en el número de seguidores, porque eso me es igual, ¿no? Y ahora pues estoy en otra fase en la que estoy haciendo algo que no haría nadie, que quiera llegar a mucha gente o que quisiera aumentar el número de seguidores.
Es todo lo contrario, de hecho, a lo que yo recomiendo a la gente que trabajo en mentorías. Es como esto, no, o sea, esto es un ejemplo, menos en esto, chicos, si queréis hacer en redes sociales.
Eso es, esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Que pongo directamente un iconograma que corresponde a no sé qué tipo de carácter. Entonces, pues la A corresponde a un iconograma, la B a otro. Entonces es el que toque, ¿no? Y luego pongo un título y escribo luego, pues, mi reflexión personal del día, ¿no? Pero bueno, lo he hecho simplemente por el hecho de yo también aprender a escribir, ¿no? A intentar mostrar una idea que me pasa por la cabeza en 15, con 15 o 20 líneas, ¿no? ¿No? Eso es un poco la filosofía de trabajo.
Me encanta. Si te parece, antes de proseguir con más línea de aportar sobre entrevistas que has hecho, productividad, aprendizaje, que eres un friki de esto, me gustaría conocer un poquito más a la persona, a Jesús Cámara, y te quería preguntar cómo empezó toda esta curiosidad por las ciencias del deporte, ese amor que tienes hacia esta disciplina, y cómo te planteaste el hacer el doctorado, que fue el siguiente paso, imagino.
Mira, el tema de las ciencias del deporte, yo he tenido una cosa muy buena, y ha sido que me he rodeado de personas, mis amigos de toda la vida eran todos mucho más listos que yo en determinadas áreas, ¿vale? Digamos que en las áreas numéricas y en las áreas relacionadas con la memorización o con la relación de conceptos, ¿no? Me daba cuenta, bueno, que me costaba un poco más que mis amigos, ¿no? Igual tenía que ser, eso lo normal, porque ahora uno de ellos es el director del módulo espacial del Ariane 6, que lo echarán al espacio, pues no sé ahora con el coronavirus cómo estarán, ¿no? Entonces, es normal que yo sea más estúpido que él, ¿no? Porque ahora es el director, bueno, tiene 5 módulos, es el director de 2 de esos módulos, ¿no? Bueno, y entonces dije, esto se me da mal, pero sí me gusta mucho estar en la naturaleza, me gusta mucho hacer deporte y me lo paso muy bien. No, me gustaba mucho siempre ponerme un poco al límite físicamente o lo que yo entendía como mi límite. Y otra cosa tenía clara, esto me lo suele recordar o me lo ha recordado mi madre, porque yo tampoco me acuerdo muy bien, y es que ella me decía que yo desde pequeño siempre decía que quería un trabajo en el que tuviera 3 meses de vacaciones al año. Me gustaba mucho mi tiempo libre, desde pequeño me encanta surfear. Empecé a surfear antes de 10 años, tengo 42, entonces llevo más de 3 décadas más o menos surfeando a mi nivel. Y entonces, bueno, quería tener ese tiempo libre y, bueno, tal vez estudiando ciencias del deporte podía ir, ¿no?
Hice... O sea, que era como un medio para poder tener ese estilo de vida, disfrutar el deporte, naturaleza, tipo con la familia.
Sí, digamos que es todo como un medio para poder seguir disfrutando de lo que hago. Si tú me hicieras la pregunta, que igual incluso la tienes por ahí escrita, de aquí a 5 años, ¿cómo ves Be Fishing Work Smart o dónde te ves? Sé dónde me voy a ver, seguro. Seguro, y es en cualquier sitio que me permita estar con mi familia y con mis seres queridos el 100% del tiempo.
Ese es el fin.
Ese es mi fin. Entonces, ¿a dónde voy a llegar con determinados proyectos? Pues esos proyectos se van a ver limitados, seguro. ¿Por qué? Se van a ver limitados por mí, porque valoro eso, ¿no? Entonces, siempre he valorado un poco ese tiempo libre, ese poder estar con las personas, ¿no?
Me encanta. Y aquí añadiría algo, y es que yo siempre he asociado el tener mucho éxito a nivel profesional, sobre todo cuando era más joven, a estar súper ocupado, a no tener tiempo para estar con la familia, ni siquiera para hacer deporte. Y según he avanzado en mi carrera profesional, me he dado cuenta que el no descuidar las horas de descanso, el tiempo con la familia, el escuchar a un familiar cuando tiene un problema, a un amigo, el sacar tiempo para hablar con tu chica, ese tipo de cosas, si no las dejas atrás, vas a crecer muchísimo más a nivel profesional. Porque si no, a los 5 o 10 años, cuando tu familia no esté ahí o piense que las has abandonado, o tus amigos no estén ahí, o pierdas a tu novia o a tu familia, te vas a dar cuenta de que tienes mucho dinero en la cuenta del banco o que tienes muchos títulos, muchos estudios publicados, pero que eres un perdedor en la vida y que te olvidaste cuál era tu fin en realidad, que era ser feliz con tu familia. Y al final te das cuenta que descuidas lo importante por lo menos importante.
Sí, mira, a mí me sucede una cosa, tal vez es una visión muy sesgada, ¿no? Pero si lo pudiera resumir en una frase, es que el trabajo me importa un pepino. Y en definitiva es eso. A ver, cuando trabajo lo intento hacer bien, lo intento hacer lo mejor posible, veo en qué fallo para el intento
mejorar. De hecho, eres de las personas más perfeccionistas que conozco, o sea, que tampoco quiero que la gente piense aquí que Chus es un vago que hace lo mínimo posible para cobrar su sueldo y se entiende todo lo contrario.
Sí, pero bueno, también en el sentido de que, bueno, tengo un problema en el trabajo y, a ver, yo lo que quiero es ir a recoger a mis crías al colegio. O sea, para mí ese es el verdadero problema. ¿Cómo lo puedo hacer para eso? Si tengo un problema en el trabajo, bueno, que esto no se va a poder desarrollar, pues yo lo voy a intentar. ¿Que no se puede? Pues no se ha podido, ¿vale? Pero para mí sí sería un verdadero problema que no pudiera hacer las cosas que considero básicas, ¿no?
¿Retomancia? Además de un medio para poder tener ese estilo de vida, ¿también lo ves como un fin en sí mismo? Es decir, ¿tienes esa pasión por transmitir conocimiento sobre tu campo de conocimiento? Ese hambre por intentar que más gente, pues con 22 años, 23 años, salga súper cualificada al mundo profesional, mejor otros deportistas, o quizás perdí esa chispa que a lo mejor al principio sí que tenías, pregunto.
No, creo que esa chispa es más grande y creo que cada vez estoy más convencido que la estupidez y la ignorancia hacen mucho daño. No tengo ninguna duda de que la ignorancia y la estupidez hacen mucho daño.
Sobre todo la ignorancia, la propia ignorancia, diría yo.
Sí, sí, es la propia ignorancia, pero también la estupidez en personas que tienen puestos de control independientemente de cuál sea y tienen una ausencia de inteligencia en una determinada área. Igual tiene una inteligencia muy alta en otra área, pero en una determinada área muy importante tiene una ausencia de inteligencia. Estupidez entendida como la definición de la RAE, ¿no? Ejemplos concretos. Si yo tengo una cría que va al colegio y veo que cómo le están enseñando es totalmente lo contrario que tienen que hacer, pues me da mucha rabia que una persona graduada, recién graduada, esté realizando ese trabajo. Digo, esta persona, por ignorante y por estúpida, entendida como la acepción de la RAE, sí, sí, está haciendo muchísimo daño a mi cría y a muchas otras personas, muchos otros niños y niñas, ¿no? Entonces, como educador, ¿no?, como profesor de la universidad, pues también a la gente a la que preparas, tienes que intentar ser un catalizador, una persona que saque lo mejor que tengan esas personas, pero bueno, luego te vas dando cuenta que hay gente que lo único que quiere es conseguir el título y esa gente va a hacer mucho daño, con su ignorancia va a hacer mucho daño cuando tengan a cargo a otras personas, ¿no? Y si yo tuviera a mi madre que quiere ir a una sesión de rehabilitación donde un fisioterapeuta o a gimnasia de mantenimiento, y hay un graduado mío, claro, que le está dando clases y lo está haciendo fatal, pues está haciendo un daño irreparable, ¿no? Y creo que muchas veces no somos conscientes, ¿no?
Me encanta. Aquí me gustaría introducir un autor que se llama Nassim Taleb y él tiene un concepto que es el de jugarse la piel. Y lo que te viene a decir es que gran parte de los problemas de nuestras sociedades actuales vienen porque la gente que toma decisiones o que realiza X funciones no se juega su propio dinero, no tiene responsabilidad, no siente esa implicación. Es como jugar al póker con garbanzos, ¿no? Entonces tú piensas, bueno, si yo voy a cobrar al final del mes el mismo salario, forme muy bien a la gente, salga súper preparada y haga un trabajo genial y fuera, o todo lo contrario, y los alumnos me odien, odien mi disciplina, no les motive, pues, ¿qué hace la gente? ¿Qué tiende a hacer la gente? Dedicar más tiempo a sí mismo, a su familia, a sus hobbies, y cada vez menos a la docencia. Entonces, implica lo mínimo posible. Entonces, si en cambio, en lugar de eso, se jugase en la piel y tuviese un incentivo ya sea económico, ya sea de prestigio, ya sea de premios, ya sea de visibilidad en redes sociales, a nivel sociedad, ya sea lo que fuese, de hacerle sentir especial, de que el director te llame por teléfono, lo que fuese, esa gente posiblemente su comportamiento fuese hacia implicarse más. Entonces, lo que dice, ya sea más decisiones políticas de los bancos centrales, ya sea problemas de incentivos de gestores de empresas que no tienen participaciones en la sociedad, entonces toman decisiones a corto plazo para ganar un poquito más en variable, pero como no piensan a largo plazo porque no son socios de la empresa, pues toman más decisiones y hacen que la empresa quiebre a largo plazo. Entonces, ese tipo de cosas, de hecho, se remonta a ejemplos muy antiguos, de hace 2.000, 3.000 años, y te cuenta cómo antiguamente se obligaba a los arquitectos de un puente, por ejemplo, a que su familia y él viviesen debajo del puente para asegurarse de que el puente era funcional durante un tiempo. Y así te asegurabas que, oye, si lo haces mal, tu familia va a morir y tú también, así que más te vale hacer un buen trabajo. Y de esa forma, pues, aseguraban que el trabajo se hacía lo mejor posible, al menos.
Sí, creo que ahí es muy importante también el reconocimiento que se le da a una persona. Por supuesto que es importante el reconocimiento, los premios económicos que se le dan, pero sobre todo también el reconocimiento social, ¿no? Que una persona te diga, oye, muchas gracias, esto está fenomenal. No hace falta mucho más. Por supuesto que te hace falta dinero para vivir y para comprar cosas, pero muchas veces eso te llena mucho más, ¿no? Que una persona te dé una palmada en la espalda y que te diga, ostras, gracias por haber hecho esto, porque si no, ¿no? En mi caso concreto, ¿no? Alguna vez que mayor reconocimiento que cuando igual terminamos alguna clase, se me acerca algún alumno y me dice, Chus, me ha encantado la clase. Lo has expuesto fenomenal. Y dices, qué bien, cómo me alegro. Eso es un reconocimiento enorme. Es un reconocimiento que te hace mucha ilusión que si vas a dar una charla y te pagan X, a mí por lo menos. Claro, entonces, bueno, creo que son cosas que igual no están muy... no somos muy asiduos, eso, muy trabajadas, pero que necesitan ser trabajadas.
Yo aquí estoy súper de acuerdo. Gestiono un equipo entre AudioFit, Natis, EmotionMe, Conquer Media, etcétera, de casi 60 personas. Y te puedo decir que con la gente que trabajo, también por su perfil, la motivación económica está ahí, pero es la menos importante. Yo sé que si ya está, a mi gente le pago el doble de dinero, no van a estar el doble motivados, pero sé que si le mando un audio personalizado a cada uno de ellos con su nombre y le doy las gracias por lo que está aportando a cada uno de los proyectos, esa gente le ha alegrado el día y piensa, voy a muerte con todo lo que hago con Marcos. Entonces, al final te das cuenta que el entender que trabajas con personas que tienen motivaciones, que tienen sentimientos, que no son tuercas en una cadena de montaje, hace que el juego cambie por completo.
Sí, sí. Voy a seguir respondiéndote a la pregunta, vale, que me has dicho de cómo empecé en la radio y luego seguí por el doctorado. En el grado, digamos que lo pasé sin pena ni gloria desde el punto de vista académico. Era buen estudiante, estaba interesado, sacaba buenas notas. No fui un alumno brillante. Y una de las razones es que, bueno, muchas veces el tiempo cuando me dedicaba, ahora también, de otra forma, pero cuando estaba estudiando estaba muy metido en temas sociales, temas de deuda externa, temas de reinserción, temas de inmigración, y metía muchísimas horas en esos temas porque era, y sigue siendo, pero en ese momento era a lo que podía dedicarme y podía hacer una gran ayuda, ¿no? Entonces hice mi máster personal en empatía. Hice porque me desarrollé mucho en ese círculo, haciendo amistades, trabajando ahí. Bueno, y eso me ayudó a crecer un montón. Me ayudó a aumentar muchísimo mi nivel de empatía y me ayudó también a relativizar mucho la posición en la que estaba. En el momento en el que estás con personas que no saben qué van a tener para comer o en la situación concreta en la que están y tú dices, no, es que yo voy a la universidad a estudiar. ¿Y qué tienes que hacer, no? Estudiar y ya está, ¿no? Y dices, ostras, estoy en una situación privilegiada y como tal, pues tengo que intentar aprovecharla para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fueron 5 años. Luego fueron muchos más y ahora son también, en los que aprendí muchísimo, una de las mayores experiencias que he tenido. Pero claro, como metí ahora SAI, eso iba en detrimento un poco de mi parte más educativa a nivel de la universidad, ¿no?
Me quedo con lo de la empatía. Creo que para ser muy buen profesor y muy buen docente hay que tener una empatía con tus alumnos increíble. Yo esto me di cuenta cuando impartí clases particulares a gente joven, 5 años, 7 años, 10 años, que cuando me preocupaba por qué series veían, por qué películas, por qué iconos culturales tenían, qué canciones les gustaban, todo eso, automáticamente yo me bajaba de aquí, y estábamos al mismo nivel, y conectaba muchísimo con ellos, veían todo como muy interesante, y en cambio si iba a seguir un enfoque más tradicional de, oye, mira, aquí tienes el libro de texto, vamos a hacer unos ejercicios juntos, y esto es lo que hay, habría conectado 1000 veces menos con ellos. Y de hecho, es decir, que gustaba bastante como profesor por eso mismo, porque como me bajaba al barro con ellos y me veían como uno más dentro de la clase. Y creo que tú consigues justamente eso, gracias a quizás experiencia a nivel social, el empatizar con tus alumnos y que te vean como uno más. Y oye, que si chicos, a lo mejor no sé algo, corregidme por favor, porque me puedo equivocar. Y eso dice muchísimo de ti a nivel de humildad intelectual.
Sí, bueno, creo que es el primer paso, ¿no? Creo que lo has mencionado muy bien, ¿no? Es desarrollar ese nivel de empatía, que te vean como uno más, diferenciando que eres el profesor y que eres el que mandas y que hay que hacer lo que tú dices, lo que tú dices, ¿no? Entonces yo, pues el primer día de clase, antes no solía hacerlo, pero ahora ya desde hace unos años sí suelo hacerlo, es en esta clase solo hay una norma y es la siguiente: cuando yo hablo, no habla nadie. Cuando yo otra persona habla, no habla nadie. Digo, esa es la única norma que hay que respetar. Digo, todo lo demás podéis hacer. ¿Queréis whatsappear? Whatsappeáis. ¿Queréis tener el ordenador y ver? Lo veis. No molestéis a los demás, pero haced lo que queráis, ¿no? Entonces ahí marcas un poco el límite de aquí se hace lo que yo digo, y cuando yo digo, respetad esto y ya está, ¿no? Y luego la segunda frase que les suelo decir, no más, no tanto a los de primero, que también, pero más a los de cursos más altos, es: aquí hemos venido a aprender todos. El primero que va a aprender de vosotros voy a ser yo, porque practicáis muchos deportes y tenéis unas experiencias mucho mayores que las que tengo yo, y yo también os voy a intentar mostrar o intentar ser un poco de catalizador, ¿no? Pero hay que mostrar esa empatía. Creo que sin empatía perdemos muchísimo, ¿no?
Para liderar equipos entonces hay que tener esa autoridad por un lado, ¿no? Que por supuesto esto no viene dado por el organigrama de la empresa, sino que tienes que ganártela tú, que te vean que eres un referente de su campo, que eres un tío que puedes aportarles muchísimo, pero por otro lado no perder esa parte de cercanía, de empatía. Entonces creo que combinar ambas es la clave para que la gente te escuche y le puedas llegar a influir, ¿no?
Sí, sí, es complicado. Es complicado. Porque muchas veces la salida fácil, por lo menos en la docencia, es mostrar que tú estás aquí y que ellos están allí. Esa es la salida más cómoda.
Esa es la salida para proteger tu ego, ¿no? Porque en el mundo académico muchas veces se trata de no tanto de las ideas, sino más bien de yo tengo la razón o este estudio dice esto, y no tanto de, oye, pues a lo mejor lo que yo pensaba pues es una idea equivocada y yo lo que hago es buscar solo información que confirme lo que ya creía previamente.
Sí, mira, ahí habría que hacer un experimento muy interesante, tal vez un poco extraño, que sería el siguiente: coger a doctores y doctoras que hayan sacado el doctorado, que tengan muchas publicaciones, y coger a personas, digamos, que educativamente, no intelectualmente, sino a nivel del sistema educativo más humildes, que no hayan llegado a esa curva de la pirámide, y exponer a los dos a un deporte que no hayan practicado mucho y donde el fracaso pueda suponer las risas de los demás. Por ejemplo, andar en patinete, andar en patines, surfear, ¿no? Donde las caídas son muy, muy graciosas. Me da la sensación que las personas que han escalado en esa pirámide educativa serían más reacias a exponer su torpeza que las personas que no han escalado en esa pirámide educativa, porque están acostumbradas a estar ahí encima y que el resto de personas las vean, ¿no? Entonces, en el momento, una de las cosas que suelo hacer yo en clase, ¿no? Para un poco bajar de esa pirámide, es: aquí las prácticas las vamos a hacer todo el mundo, y como todo el mundo, yo también las voy a hacer. y yo normalmente soy el más viejo de clase y digo, mi objetivo va a ser no quedar el último en alguna de las pruebas. Hasta el día de hoy lo he conseguido, ¿no? Pero te estás bajando, como tú has dicho, has comentado antes, te estás bajando al barro, ¿no? Te están viendo de tú a tú, te estás viendo que eres un paquete, que corres fatal. Sí, sí, que hablas con muchos tecnicismos, que mucho doctorado, muchos artículos científicos, pero chus, luego a la hora de correr no tienes...
Eres nomás de la manada.
Sí, y a la hora de correr no tienes ni puta idea. Nosotros lo hacemos mucho mejor, efectivamente, ¿no? Pero sería un experimento bonito.
Muy interesante. Me gustaría saber la causa subyacente a ese comportamiento de la gente que ha estudiado más carreras o tiene el doctorado. No sé si es porque quizá han invertido mucho más tiempo en esa disciplina y piensan, no puedo, después de invertir un tiempo que ellos no han invertido, el resto de personas, no puedo quedar mal, ¿no? Sería como que he perdido el tiempo.
Y creo que al final igual te lo crees, ¿no? Es que es el doctor no sé qué, es que es la doctora no sé qué, esta persona es importante. No. En muchos de los casos, no todos, pero en muchos de los casos ha sido personas que se han podido dedicar al estudio. Y ya está, y que no han tenido que estar haciendo otro tipo de trabajo, porque se han podido dedicar al estudio.
Está muy problemático, porque al final cuando tienes a gente que toma decisiones o que tiene mucha influencia, que ha vivido toda su vida en la Torre de Marfil, y te dicen, oye, esto es la verdad científica. Y dices, ya, pero si es que tú nunca has trabajado en el mundo real, nunca has trabajado para otra persona, nunca has producido algo que otra persona quisiera, nunca has tenido preocupaciones financieras, o sea, como que notas, como nunca has estado en el barro, quizá no puedes ayudar o sacar implicaciones que ayuda a la gente que sí está en el barro, ¿no? Entonces, esa desconexión a veces entre el mundo académico y el mundo real creo que es problemática. Y por eso me encanta hablar con académicos como tú, como Carlos Balsalobre, Malagón Fontes, Ismael Galancho, Sergio Espinar, gente en Ecobad, gente que está ahí en el mundo académico, pero que no pierde esa conexión con el mundo real y que piensa, en realidad, ¿qué necesidades tiene un deportista de estética o un deportista de fuerza? Y empiezan por ahí, ¿no? No empiezan al revés.
Sí, así es, así es.
Buenísimo.
Entonces, bueno, a partir de ahí, retomando el tema de la universidad, me gustaba mucho estudiar, me gusta mucho investigar, me gusta saber cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas. Y fue a partir de ahí cuando me dije, bueno, igual la forma de seguir profundizando en esto es hacer un doctorado, porque me encontraba a gusto, me gustaba, y porque es una vida muy cómoda. Hacer un doctorado es relativamente, depende con quién te compares, pero es relativamente cómodo porque trabajas o estás en un despacho, estás en tu casa, estás tranquilo, efectivamente estás metiendo muchas horas.
Está todo como muy estructurado, ¿no? Es un juego estructurado.
Sí, pero es algo relativamente sencillo. Tienes mucha... Sí, es todo muy constante. La incertidumbre que tienes es poca. Tienes que meter más caña, pues metes más caña, pero la incertidumbre que tienes es poca. Entonces, bueno, me resultaba algo relativamente cómodo y me gustaba. Y a partir de ahí, bueno, hice el doctorado en biomecánica, concretamente en biomecánica de la marcha. Hice el doctorado. Y fue cuando estuve haciendo el doctorado, un poco antes, cuando me di cuenta los títulos, y lo digo así, los títulos que tenía que tener para maximizar el éxito a la hora de conseguir un trabajo. Y eran pues el título más alto en inglés, en euskera y el doctorado, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues bueno, artículos científicos. Y bueno, pues resultó, entre comillas, relativamente sencillo una vez que metes las horas que tienes que meter. Y ahí lo saqué y luego, bueno, pues terminé trabajando en la universidad, ¿no? Cuando empecé la universidad, bueno, pues ahora lo evalúas unos cuantos años más tarde, del orden de 15 años más tarde, ¿no? Y ves lo mal que lo hacías y bueno, entonces ves hacia dónde...
Es una buena señal.
Sí, 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 claro, al principio veía yo mis clases como las planteaba y digo, uff, un completo desastre, ¿no? Bueno, y ahora pues vas corrigiendo, vas dando pasos hacia un lado o hacia otro y... Pero nunca estás...
Satisfecho.
No sé si satisfecho, porque satisfecho puedes terminar porque dices, mira, he dado todo lo que tenía. Pero nunca estás seguro de cómo lo haces.
Conforme. Ah, vale.
No estás seguro de cómo lo haces. Y entonces, de vez en cuando, sí me gusta preguntar a algún alumno o alumna con el que tengo confianza y que son buenos estudiantes, es gente comprometida,
sí, el criterio...
es gente involucrada, les digo, pongo una nota de 0 a 10 y sé crítico. Y dime por qué. ¿Vale? Y le digo, te lo estoy preguntando a la cara, dímelo a la cara. Esto no tiene nada que ver con la evaluación que te vas a llevar tú, no tiene nada que ver, sino es simplemente para mí, ¿no? Y luego también si les suelo hacer todos los años, este año no, si se les pasa una encuesta, que es lo que nos da la Universidad del País Vasco, pero yo les paso otra porque la de la Universidad del País Vasco no me vale para nada, para mejorar por lo menos mi docencia, y es...
Muy quiero genérica. Que pong...
Sí, es muy genérica, pero no me vale para mejorar mi docencia. Y les digo, quiero que pongáis tres cosas buenas que os haya gustado de la clase, de cómo impartido, y quiero que pongáis tres cosas muy malas. Y quiero que seáis muy críticos con las muy malas, ¿no? Entonces me suelo fijar en las muy malas, cuáles son, para intentar mejorar. Bueno, para ver primero si me parece que es algo que tengo que cambiar, porque hay cosas que, aunque ellos los consideren como malas, veo que son buenas y las consideran como malas porque les supone más trabajo. Pero bueno, cosas que tengo que cambiar y efectivamente, pues bueno, pues está muy claro, ¿no? Lo que tengo que cambiar y poco a poco intentar mejorándolo, ¿no?
Me encanta. Creo que el hecho de que seas tan proactivo hacia el alumnado y que les preguntes, oye, ¿qué puedo mejorar? Deja claro dos cosas. La primera es que tienes muy poco ego y tu ego te da completamente igual y tu único objetivo es aportarles y mejorar lo que haces. Y la segunda es la idea de la comunicación, ¿no? Que esto es muy importante en el mundo del marketing y en las empresas. Que dices, en realidad, emprender y montar una empresa que lo pete es muy fácil, ¿no? Es, joder, chavales, ¿qué queréis? Vale, escuchas, haces un producto que incluya esos servicios, esas características, creas un equipo con el cual puedas crear eso, lo lanzas al mercado, vuelves a escuchar y ajustas. Y es que en realidad te das cuenta que el proceso de emprender es súper sencillo. Lo que pasa es que nos encanta todo sobrecomplicarlo y pensamos, uff, es imposible crear un audio feed o un Facebook. Te das cuenta que en realidad, en esencia, la esencia es súper sencilla. Y la esencia de ser un buen docente es que es muy sencilla. Impartes X clases, testeas cómo funciona, ves las reacciones de la gente, la cara, el lenguaje corporal, les preguntas, incorporas ese feedback y es un proceso de repetición, 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 y te das cuenta que a los 10 años de repente eres el mejor docente de tu universidad o de tu departamento, simplemente porque has aprendido a escuchar. Y esto es aplicable a relaciones de pareja incluso. Si escuchas más mucho a tu pareja, empiezas a entender señales que ella te manda, pues entiendes que a lo mejor ha hecho cosas mal que antes pensabas que estaban bien. Y si como decía antes, el primer punto, si no entiendes que a lo mejor estás equivocado, que a lo mejor no haces todo lo mejor que podrías, no puedes llegar a ese proceso de mejora continua.
Sí, y yo creo además que, mira, ser arrogante y egocéntrico es muy costoso, cognitiva y emocionalmente.
No
sirve de nada. No, es que soy muy bueno. Tengo 47 artículos científicos, No, es que no sirve, es que gasta. Y es que además te pone una situación en la que se supone que tienes que andar siempre así. Es muy costoso, no es productivo. Es más productivo reconocer, mira, hago las cosas mal, como todo el mundo. Es más, no es que las haga mal, quiero que tú me digas lo que hago mal, porque así yo no tengo que tapar nada. Por supuesto que lo hago mal, como tú y como todo el mundo, incluso como esa persona que está ahí en ese stand dando una charla y que es muy arrogante. Y es que además consigues dos cosas. La primera de ellas, ahorras energía mental. Ahorras preocupaciones porque no tienes que estar defendiendo tu posición. Y segunda de ellas, estás dando pie a los demás a que te digan qué haces mal, y eso es fundamental porque te está dando feedback de hacia dónde tienes que corregir. Entonces dices, es más barato, me cuesta menos, vivo más tranquilo y me ayuda a mejorar.
Rápida y fácil, porque al final rayarte sobre qué podrías mejorar sin tener feedback de nadie, hostia, al final es un proceso costoso a nivel energético, a nivel de que te quita el foco de cosas muy importantes, y es que es tan fácil como escuchar, ¿no? A veces dices, joder, ¿por qué tienes este problema con esta persona? Porque no la he escuchado, porque no la he hecho sentirse escuchada. La gente quiere sentir que conectas con ellos a nivel emocional y que entiendes sus preocupaciones, sus motivaciones y que entiendes su problema, aunque el problema te parezca una tontería, pero para esa persona es muy importante. Entonces, a lo mejor, la gente en tu clase es muy importante el poder saber que pueden coger WhatsApp o que pueden estar con el ordenador, aunque después no lo hagan. Y tú entiendes esa preocupación y ya piensas, oh, qué guay, chus, que me da libertad para no me trata como un niño pequeño. Y a lo mejor solo por eso consigues que te escuchen un poquito más. Y esas pequeñas ganancias, ¿no?, de atención, marginalmente, pues cuando las acumulas todas, dices, joder, la gente le encantan mis clases y soy de los profes que más me escuchan.
Hay dos posiciones respecto al tema de las clases. Mira, normalmente las preguntas estas que les digo de que me digan las preguntas individuales, ¿no?, de qué nota me pondrían y en qué fallo, se las digo a gente...
Por curiosidad, ¿qué te ponen de nota?
Me ponen alta. Sí, sí, pero... te lo voy a razonar ahora, porque a la gente que le pregunto es gente que está muy involucrada.
Vale.
Y lo hago aposta. Sí, la gente que está poco involucrada, a pesar de que tenemos reuniones del profesorado que hay que intentar involucrar, al que está poco involucrado, al que está poco motivado, Yo intento que mis clases sean motivantes, intento que no se aburran, que les aportan algo. Pero si una persona viene a clase para estar en clase, que esté, porque yo voy a pensar en la persona que más quiere aprender y voy a explicar para esas personas. Si una persona viene para estar, pues bueno, que venga para estar, que haga lo que quiera, que no moleste y que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, claro, cuando les pregunto, a estas personas son las que son más exigentes, más disciplinadas, entonces la nota tiende a ser relativamente alta, ¿no? Pero si les preguntara al tipo de personas que lo que quieren son que les pase unos apuntes limpios y que no tengan ningún problema para pasar la asignatura, pues bueno, la respuesta será también relativamente o muy baja, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que me dijo un alumno cuando le dije que me definiera como profesor, él me dijo que era un catalizador de. Me dice, Chus, me gusta porque eres un catalizador de.
Qué bueno.
Dice, y no lo había pensado nunca, ¿no? Pero entiendo que los profesores tenemos que ser catalizador de aquello que tienes dentro, ¿vale? Es decir, qué interesante esto que cuenta, o puedo ir por aquí, o puedo investigar por aquí, ¿no? Por ejemplo, un alumno que tengo ahora que está haciendo el doctorado, él se llama Aitor Pinedo y está haciendo el doctorado sobre la influencia del peso de la mochila en variables fisiológicas y biomecánicas en equipos de rescate, los que van en el helicóptero cuando alguien se extravía, en el mar o en la montaña, bajan, cogen a la persona accidentada y demás, pues bueno, él les está monitorizando. Entonces, esta es una persona, ¿él es inteligente? No es inteligente, es un tío totalmente normal, pero tiene premio extraordinario de carrera y tiene premio extraordinario de máster. ¿Por qué es muy inteligente? No, es porque es muy trabajador, es porque si él tiene una duda, él lo busca. Una persona muy respetuosa, que pregunta cuando no entiende algo y que siempre te pregunta, no la respuesta, sino cómo lo haces tú, ¿no? Entonces es efectivamente en esas personas las que ves que, bueno, pues que tal vez sirves un poco como catalizador, ¿no? La otra persona que se sienta al fondo de la clase, no atiende, no tiene ninguna inquietud, pues bueno, pues no consigues catalizar lo que hay en esa persona. No lo consigues, dices, pero bueno, esta persona en realidad tendría que estar aquí porque no muestra ningún interés, ni parece que quiera aprender, o tal vez estaría mejor en otro lado y no aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Y ese es un poco mi recorrido y mi pensamiento respecto al sistema educativo, ¿no? Cada vez veo que tiene más importancia la educación a todos los niveles.
Creo que puedes aportarnos muchísimo. Pero antes de nada, me ha gustado muchísimo la reflexión de tu alumno de que eres un catalizador de. Me ha recordado mogollón además a una frase de un rapero súper conocido que se llama Tupac, que es uno de los raperos más influyentes a nivel internacional, que murió en el año 96. Y él decía una frase que era algo así como, yo no quiero ser el cambio, yo no quiero cambiar el mundo, quiero ser la chispa que inicie el cambio en el mundo, ¿no? Quiero inspirar a otros a dejar un legado y que sigan un poco mis principios, mi filosofía de vida, mis valores. Y creo que es un poco parecido, ¿no? Que quizá tú no vas a tener millones de seguidores nunca, la gente no te va a pedir selfies por la calle, pero sigues a formar a gente que tenga esa pasión y que te va a cambiar el mundo en el futuro, ¿no? Y a mí eso es algo que me apasiona. Quiero cambiar el mundo en primera persona, pero también inspirar a otros a que lo hagan por mí. Y al final, si combinas ambas, es la mejor forma de maximizar las posibilidades de conseguirlo.
Sí, mira, y hay, escuchándote a ti, leyéndote a ti y a otras personas también en Audiofide y en otros ámbitos, cuando se comenta, no, mi objetivo es llegar a muchas personas y cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Y eso en cierta medida es algo que desde hace muchos años, lo veía yo y ahora ya lo entiendo, de la cultura norteamericana, se entendía y entiendo que se sigue entendiendo que una persona que genera muchos ingresos, que tiene una empresa muy potente, es porque ha hecho mucho bien, ¿no?, a los demás, ¿no? Entonces, una persona millonaria y se la ve como una persona que ha ayudado mucho a los demás.
Como que va correlacionada, ¿no? Ayudar y ganar más dinero.
Sí. No lo termino de ver así yo necesariamente, no quiero decir que sea errónea, sino que no lo termino yo de ver así necesariamente, por lo menos para mi vida personal, porque me intento basar en mejorar la vida de la persona que tengo al lado. Y te voy a poner un ejemplo en concreto. Tengo aproximadamente 1.500 ideas de posibles proyectos que podría impulsar.
¿Vale? ¿Número real? ¿Número real?
No, el número real puede ser del orden... Puede
ser... más acojonado.
No, el número de real puede estar por encima del orden de 15 o 20. Vale, tengo por ahí hecha una lista. De cosas por explorar, que tal vez pudiera mejorar la vida de alguien, ¿no? La vida de alguien ahí fuera, detrás de las pantallas del ordenador. Pero me encuentro con una dicotomía muy grande, y es que si yo meto tiempo ahí, lo dejo de meter con la gente que tengo aquí. Y la gente que de verdad me importa es la gente que tengo aquí. Si yo impulsara esos proyectos, es probable que alguno me generara un ingreso económico, es probable que llegara a más gente. Pero mira, nada me va a aportar más que cuando me levanto por la mañana y abrazo y huelo a mis hijas y a mi pareja. Nada, nada, wow. Págame X. Pero Marcos, nada me va a aportar más que eso. Y es una relación de tú a tú. Nada me aporta más que meter a la cama a mis hijas, darlas un beso y decirles que la quiero más que nada en el mundo. Digo, págame lo que quieras, que no lo quiero. Pero ¿para qué quiero yo ese dinero? Si mi sustento económico ya lo tengo. Y las tres criaturas que tengo por aquí corriendo y mi pareja, digo, sí, eso es lo más bonito del mundo. Qué bueno. Entonces, si yo intento llegar a más gente, si intento impulsar proyectos, pues tal vez pueda ayudar a gente. Sí, pero mira, es que yo las personas con las que vivo son estas de aquí. Las personas que quiero que crezcan con amor incondicional y con una educación espectacular son estas que tengo aquí. Y el mejor regalo que he podido hacer a mis crías es haberlas dado amor incondicional y educación hasta el día de hoy. Entonces eso me sesga todo lo demás. Oye, Chus, ¿te podrías...?
Pero estoy ligeramente en desacuerdo. Creo que una cosa no tiene por qué ser incompatible con la otra. O sea, por ejemplo, más o menos, ¿tú cuántos alumnos tienes al año en la UPV?
140.
¿Al año?
Sí.
Pues imagínate que te pusieras ahora mismo a lanzar paralelamente una academia de productividad o de aprendizaje y tú quisieras tener 2.000 alumnos de pago. Dirías, hostias, ya no es que puedo ganar a lo mejor en lugar de al mes 2.500 euros, 20.000, 30.000, lo que fuese, sino que estoy ayudando a 10 veces más personas. Obviamente eso implicaría tener que dejar a lo mejor la universidad o lo que fuese, pero sí que tienes el potencial de ayudar a 10 veces más personas y paralelamente trabajar desde casa, estar con tus niñas, ¿sabes? Organizarte para seguir cuidando a tu familia todo lo posible. Entonces quizás que soy optimista por naturaleza como buen emprendedor y quiero ver soluciones, ¿no? Joder, vale, quiero cambiar la vida de mucha gente, pero a la vez quiero cuidar de mi familia. Creo que se puede intentar integrar en la medida posible. Obviamente, la posición más cómoda para hacerlo es tener una plaza de funcionario, esa estabilidad económica y que, mira, es que aunque haya faltado todo, yo sigo ingresando 2.500 euros al mes. Eso creo que es clave. Pero sí que creo que puedes ayudar a más gente de lo que haces actualmente y no descuidar la otra parte. Al menos creo que se puede intentar. No, digo que es súper difícil.
Estoy de acuerdo contigo. No tiene por qué ser A o B.
Exacto.
No tiene por qué ser exactamente como yo lo digo o como tú lo dices. Ya hay una escala de grises y se pueden combinar e incluso hay también diferentes etapas, ¿no? Puedes decir, mira, yo ahora es un momento en el que tengo que estar el 100% con esta gente que tengo aquí, pero dentro de poco me van a mandar a la mierda. Porque,
de hecho, si lanzas una academia online, te aseguro que el primer año, 6 meses... Es imposible que no quitases tiempo de la familia o de otras cosas que valoras muchísimo para poder llegar al momento de decir, vale, yo la academia la tengo automático, tengo unos profesores, respondo unos mensajes al día y me desentiendo. O sea, que por supuesto el coste a nivel personal, esto lo decía Steve Jobs, dice, uff, no me gustaría estar en la piel de alguien que montase una empresa y tuviese una familia o unas obligaciones financieras a corto plazo porque es súper, súper duro. O sea, que entiendo 100%.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo, y veo que no son incompatibles. Lo que pasa es que tengo personalmente creo que tengo un problema, una forma de actuar, y es la siguiente. Cuando me involucro en algo, me cuesta mucho poner un límite. Y me viene un poco con todo. Tengo que aprender euskera, porque mi familia es castellano parlante. Pues entonces, pues un año a tope. ¿Y qué hacía? Aprender euskera, ¿no? Me saqué el título en año, pero ¿por qué no hacía otra cosa? Es una época en la que te encuentras bien y quieres ir a surfear. ¿Qué haces? Surfeas. ¿Y qué más? No, haces todo lo que sea para ir a surfear. Te involucras en un proyecto. Entonces, es cierto que me cuesta ahí poner un límite y que tal vez si aprendiera a poner un límite, pues podría, ¿no? Y es algo a lo que tengo que aprender, ¿vale? Que soy malo estableciendo límites. Esos límites. Soy malo. algo que
empatizo contigo mejorar. Al 2000 por 1000. Soy la típica persona que piensa en términos de blanco y negro, black and white thinking, y es como, o voy a muerte con un proyecto o ni siquiera me molesto en empezar. Entonces, claro, esa mentalidad hace que si lanzas una empresa o tienes un objetivo a nivel deportivo, que el resto de tu vida pase a un segundo plano. De hecho, a veces, por ejemplo, hace poco recientemente lo dejé con mi chica y una de las cosas que hice fue centrarme muchísimo en la relación y a lo mejor descuidé AudioFit, mi entrenamiento. Entonces te das cuenta que tenemos esa mentalidad de, uff, el síndrome del objeto brillante, ¿no? Lo más novedoso, me centro a muerte en ello y descuidas otras cosas. Y te das cuenta que el salto en ese equilibrio, pero siempre, y decir, uff, estoy dedicando más a tiempo a la pareja o estoy dedicando más a tiempo a estudiar o lo que sea, porque más que nada te puedes perder en ese camino, ¿no? En esa búsqueda de la felicidad y ya después será hasta problemático. Puedes sobreregar cualquier área de tu vida.
Sí, luego también tengo, desde hace, bueno, ya bastantes años, las ganas o la actitud de cuidar aquello que realmente me hace feliz, ¿no? Entonces, alguna sí se me ha pasado por ahí a la cabeza, pues montar algún rollo relacionado con la productividad, porque llevo muchísimos años con...
Eres un apasionado de tema. Eso se ve a la legua.
Sí, entonces... Pero claro, quiero cuidar lo que tengo, entonces digo, ahora no es el momento. Igual en un futuro es el momento en el que se alinean un poco los astros. Aquí ya me empiezan a mandar a la mierda. Y
a mí me suena procrastinación eso, ¿eh?
Es procrastinación productiva eso. Es procrastinación productiva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tal vez sea un poco por eso, ¿no? Pero lo veo también como tú, ¿eh? Lo veo también como tú, que no tiene que ser blanco y negro y puede ser ahí en...
De hecho, además, a lo mejor en tu caso podrías encontrar una especie de socio que se encargase más de la parte comercial, atención al cliente, página web, marketing en general, y tú únicamente aportas una clase semanal o dos clases semanales, lo que fuese, y que te llevas el mínimo tiempo posible, o contra un equipo de profesores inicialmente. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay una fórmula, una solución para cualquier problema. Quizá te digo, mira, soy demasiado optimista.
Sí, y eso que comentas creo que tienes, es una visión muy buena. Ocúpate de aquello que quieres ocuparte, ¿no? Te voy a poner un ejemplo concreto que he experimentado con Radio Deofit. Me encanta hacer entrevistas, me encanta hablar con la gente, me lo paso fenomenal. Me gusta preparar las entrevistas, pero no me gusta buscar una hora para quedar con las personas. Es algo que no... ¿Por qué? ¿Te lleva mucho tiempo? No. Que no me lleva mucho tiempo, porque la comunicación es muy rápida y están los calendarios y lo haces de cualquier lado, pero no me gusta. ¿Y es porque te quema la gente con la que estás? No, si me cae fenomenal, si es que además tengo muchas ganas, pero es que no me gusta nada, no me gusta nada. Entonces, hay esas pequeñas cosas que te pueden no gustar, claro, que ya simplemente el hecho de hacer una nueva entrevista o hacer, dices, uff, qué pereza. En cambio, si eso dijeras, no, mira, esto lo va a hacer otra persona, yo me voy a encargar exclusivamente de chaparme qué ha hecho toda esa persona, leérmelo todo, bucear, intentar preparar preguntas que descubran otra parte de la persona, preguntas que no se hayan realizado antes, y luego, bueno, hacer el outline y luego hablar con la persona, ¿no? Porque primero te tienes que meter un poquito en la mente de esa persona, ¿no? Entonces, si te vas a... Me voy a encargar solo de eso. Bueno, pues tiene de bueno que a ti te va a gustar, tiene de bueno que vas a dedicar ese espacio de tiempo solo a eso y te va a hacer mejor, y van a ser otras personas las que se van a dedicar a otras cosas, ¿no? Entonces, eso creo que...
Hay la importancia del equipo. Yo, por ejemplo, con AudioFit, podría haberme empollado el libro de fisiología, podría grabar las clases, podría editar los audios, podría responder los mails de clientes, podría haber hecho la página web. Pero ¿sabes qué? Que al final prefiero ganar al mes 3, 5 o 10 veces menos dinero, pero poder tener una vida, poder hacer deporte, poder ser feliz, poder estar con mi familia. Y sobre todo esas pequeñas cosas, que a lo mejor yo no soy bueno y tengo que dedicar cientos de horas, me genera mucho estrés, mucho dolor de cabeza. Pero, que va, ahí yo no aporto valor, ahí tengo gente que es mil veces mejor que yo. Esto es lo que se llama en economía la visión del trabajo o la especialización productiva, que es, oye, mira, yo soy muy bueno teniendo ideas, llevándolas a la práctica, testeándolas, escuchando al mercado, haciendo encuestas de satisfacción, tratando emails, y el resto, como soy un paquete en comparación con la gente de la cual me rodeo, para ellos. Y en tu caso, pues podría ser algo parecido. Por ejemplo, tener una persona en Radio Deofit que te concertase las entrevistas y en base a un horario que tú le has dicho previamente. Entonces, como vale, yo simplemente me conecto por Zoom con la gente y hago la entrevista. Entonces, esto es aplicable a todo en la vida, creo.
Sí, creo que es aplicable a todo en la vida y luego nos hace ser mejores en aquello en lo que estamos haciendo, ¿no? Reconocer qué es lo que no nos gusta, si se puede derivar. Al principio muchas veces, por supuesto, que no puedes derivar, ¿no? Pero luego sí se puede derivar y centralizarte en aquello que te gusta, ¿no? Asimismo, en aquello que te gusta o en aquello en lo que más te cuesta y quieres mejorar ¿vale? Que es un poco la estrategia que estamos utilizando ahora nosotros con la educación de nuestras crías, qué es lo que más te cuesta, qué es aquello en lo que hay que mejorar. Vamos a centrarnos en esto. Mira, en esto va sobrada. En esto va sobrada, por esto. En este caso concreto porque hay varias asignaturas que son en inglés, entonces eso no hay ningún problema. ¿Y cuáles son las que más te cuestan? Es esto, vamos a centrarnos en esto, vamos a ver estrategias específicas, revisión, cada cuánto se va a revisar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco priorizar.
Bueno, aquí tengo que decirlo, pero esto al final es como un levantamiento del gimnasio, ¿no? Que la parte más débil del rango de movimiento es la parte que limita el ejercicio completo, el rango completo. Si tú una sentadilla, eres muy débil en la parte inicial, lo que se llama el bottom of the squat, y no eres capaz de salir de esa parte, aunque el resto vaya sobradísimo, pues no vas a poder subir tu 1RM. Así que esto es igual, tu eslabón débil es lo que más te limita.
Sí, eso es. Mira, yo ahora que estoy aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica, bueno, de pequeño hice la carrera de música y toqué violín, piano y flauta travesera. Pero la guitarra eléctrica no había tocado nunca y la historia de la forma en la que empecé a tocar la guitarra eléctrica, pues es una forma curiosa, me lo suele recordar el profesor que tengo.
Cuéntanosla, por favor.
Íbamos a una rock school, que va a una escuela de rock, que va una de mis hijas. Y entonces, bueno, pues yo le llevo hasta la Rock School y luego me tocaba a mí esperar hora y media, ¿no? Entonces iba con el portátil y en esa hora y media me metí a una cafetería y me ponía a trabajar. Y entonces, pues bueno, pues un día que íbamos paseando para la Rock School, le dije, no, creo que me dijo ella, Aita, ¿por qué no te apuntas tú a algo en la Rock School? A ver si hay en el mismo horario. Le dije, ah, pues vale. Y entonces ella me dijo, ¿y a qué? Y entonces ella me dijo, siempre me has dicho que hay que hacer lo que peor se te da. ¿Qué es lo que peor se te da? Y le dije, va, cantar. Digo, yo canto cumpleaños feliz y desafino. Y dice, vale, pues vamos, y te apuntas. Era para ver si había en ese horario, ¿no? Porque tiene la condición es que cuando ella está en clase, yo esté en clase. Entonces fui donde la chica, Ju, se llama, y le digo, Ju, digo, aquí vengo a apuntarme, ¿a qué te quieres apuntar? Y le digo, pues, claro, mi hija ya se estaba descojonando, ¿no? ¿A qué te quieres apuntar? Le digo, ¿tenéis canto? Y me dice, sí. Digo, ¿tienes canto a esta hora? Miró el listado y me dijo, no. Me dice, pero bueno, ¿cuál es tu nivel de canto? Le dije, bueno, pues desafino. Cantando cumpleaños feliz, desafino. Pues no. Y le dije, bueno, ¿entonces tienes batería? Y claro, entonces ella se quedó un poco así. Dice, pero bueno, esto que viene a apuntarse a una cosa o a otra, ¿qué interés tiene, no? Y miró y me dijo, ¿nivel? Y digo, no, menos uno. Y me dice, pues tampoco. Y luego le dije, pues ¿tienes guitarra eléctrica? Y había guitarra eléctrica, ¿no? Entonces luego, pues un día hablando con el profesor, le dije porque me había apuntado a guitarra eléctrica. Vale, no se me da mal, ¿vale? Somos tres en clase y no se me da mal. Me resulta relativamente sencillo, ¿no?
Oye, pues para Radio Fit, la intro a partir de ahora podrías hacerla con la guitarra eléctrica.
Bueno, déjame todavía unos meses. No digo vale, que no para el año que viene, vale, no digo que no. Y entonces me preguntó el profesor, ¿no? ¿Por qué te has apuntado a guitarra eléctrica? Le dije, pues mira, venía hablando con mi hija y quería apuntarme algo que se me diera mal para aprender. Canto estaba ocupado, guitarra estaba ocupada, entonces guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, claro, el hombre dijo, yo creo que pensó, ¿no? El hombre, bueno, el chaval pensó, dice, ¿quién es este padre estúpido que viene aquí, que se apunta aquí, como que no quiere la cosa, ¿no? Luego él, la nota que me pone ha sido muy buena, me dice que voy muy bien. Me dice, no, Chus, vas muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la anécdota, ¿no? De lo que se nos da mal, ¿no? Y te quería poner
el ejemplo. La incomodidad, ¿no? Al final, creo que es un ejemplo clarísimo de te hace sentir incómodo pensar que eres malo en algo o empezar a aprender una habilidad. Joder, pues exponte más a eso, porque cuando te das que aprender una quinta habilidad, te va a ser muchísimo más sencillo decir, mira, soy un paquete, no me importa que la gente piense que soy malo, no me importa darme cuenta de que realmente no tengo ni idea de esto, que a lo mejor no puedo llegar a ser muy bueno, pero eso no significa que no vaya a darlo todo. O sea, que...
Sí, pero es que lo has dicho tú muy bien, que no importa si eres malo. ¿Qué pasa si eres malo? No sé, si tuvieras algún complejo de algo... Mira, otra anécdota. Hay la canción del coronavirus que teníamos, que nos habían mandado un email del colegio, que teníamos que... O a ver si la bailábamos, para luego hacer un montaje del colegio, ¿no? Entonces, claro, nosotros entendíamos, pues a ver si la bailábamos, pues que la bailaban toda la familia, ¿no? Pues entonces nos pusimos aquí, la bailamos, yo me disfracé de abeja con dos bongos así rositas, tal... Y lo grabamos y pasamos un rato excepcional, ¿no? Descojonándonos como siempre estamos acá en casa aquí. La verdad es que estamos siempre haciendo el cabra, ¿no?
Me encanta también. Me he dado cuenta que la gente que es muy, muy buena en un campo no se toma demasiado en serio la vida en general. Es gente que tiene un sentido de humor increíble. Y dices, ¿cómo puede ser tan genio en esto? Pero a la vez ser una persona tan La palabra es cachonda, tan, no sé, tan salada. Hay un tío que se llama Wish Megalancho en Audiofit, que es de los profesores con más descarga, más impacto. Y es una persona que cuando la conoces dices, no me creo que tú seas un puto genio en tu campo. O sea, no me lo creo. Es una persona súper afable, súper cercana, no para hacer de chistes, con acento malagueño. Y dices, wow. O sea, que al final asumimos muchas veces que para ser muy bueno en un campo tienes que tener traje, corbata, tener un doctorado, ser súper serio, soy muy correcto, sé mucho, tengo muchos títulos. Y luego te das cuenta que los mejores es gente súper cercana en su vida diaria.
Sí, sí, no creo. Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que no creo que por qué haya que aparentar igual algo lo que no es, ¿no? A nosotros personalmente nos encanta estar haciendo el cabra todo el día y cosas que igual que al resto de personas pues no se atreverían, ¿no? No se atreverían porque igual no está bien visto, pero que son experiencias fundamentales. Por ejemplo, está lloviendo, vienes para casa y vas a tumbarte en medio de la calle, mirando para arriba y mojándote en medio de la acera, ¿no? ¿Quién lo haría? Pues no lo haría nadie, pero hay que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, esas son experiencias que además son entrenamientos efectivamente que luego te ayudan a exponerte a otras situaciones, ¿no?
Que transfieren luego a problemas reales.
Sí, y lo que te estaba contando, el tema este del baile, entonces, bueno, pues hicieron un vídeo con todo el montaje de los bailes y claro, nosotros pensábamos que iban a ser todas las familias las que del colegio las que iban a aparecer ahí haciendo el cabra, ¿no? Y claro, fuimos los únicos padres, el resto eran los niños o las niñas que aparecían ellos solos haciendo la canción del coronavirus y fuimos solo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco con mi pareja, pues ya decíamos, ¿no? ¿Por qué no se ha animado la gente, ¿no? Entonces le preguntaba yo a mi pareja, ¿no? Entonces ella me decía, pues es que igual tienen vergüenza. Y le digo, ¿vergüenza de qué? ¿De qué? ¿De que bailo mal? Claro. ¿De que sales disfrazado de abeja? Digo, pues vergüenza. Digo, pues te ríes, ¿no? Entonces, bueno, son esas pequeñas exposiciones, igual lo que tú dices, ¿no? Que te van entrenando para lo que vas haciendo luego.
Y que luego creo que el arrepentimiento es nuestro mayor veneno como persona, ¿no? El pensar, joder, y si esta chica le hubiese dicho que me gustaba, o si hubiera preguntado esto en clase y no me hubiera quedado con la duda, o si hubiera pues bailado delante junto con mi hija para tener un vídeo con ella de recuerdo y dentro de 20 años decir, joder, qué felices éramos y no tengo ese vídeo porque no me atreví a grabar ese vídeo. No me hice la cuenta en redes sociales porque pensaba que a lo mejor la gente me criticaba o pensaba que era malo y luego te quedas en tu lecho de muerte pensando... No, no fui feliz por miedo a, ¿no?
Sí, hay que entrenar, ¿no? Hay que entrenar a dar ese paso hacia adelante en todos los ámbitos, ¿no? Desde que bien has dicho tú de que te gusta una persona y decirle simplemente el hecho que te gusta, pues ahí estaría bien medir la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el resto de indicadores.
La primera vez, seguro es como hacer el hit. La segunda, bueno, y ya la quinta, pues bueno, tampoco... Igual que vender. Ahora, por ejemplo, me interesa mucho el tema de las ventas. Es un tema que me fascina porque siempre he asociado vender algo como negativo, venta agresiva, de mira, cómprame esto con descuento, 50 segundos, ¿sabes? Como engañar a gente, ser el típico, pues eso, imagen de vendedor. Y me he dado cuenta que vender es ayudar, que vender es algo súper sencillo y que en realidad, para hacer una buena venta, lo más importante no es la venta en sí, sino la parte previa, la parte de conectar con la persona, la parte de hacerle sentir importante, la parte de escucharle, la parte de contar historias, la parte de generar autoridad, de demostrar que eres un referente en tu campo y que después, una vez haces eso, el resto es muy fácil. Y cuando quieres, como dices tú, entrar a una chica, es súper sencillo. Si eres la persona que esa chica desea en su vida, es que luego declararte es súper sencillo porque dices, si es que tengo todo para tener éxito, el 80% ya lo tengo conseguido. Lo que falta es esa chispita. Entonces, al entender eso, cuando vas a vender, no empiezas... sino que es algo, pues, bueno, sin más, natural, ¿no?
Te va preparando, ¿no? Y me ha venido ahora un poco que has dicho, has hablado un poco de la parte emocional o de la parte previa. No he asistido nunca a un acto de Tony Robbins, ni pienso asistir, pero por algo que he visto y por algo que, no Tony Robbins, o personas que consideramos referentes, no dicen cosas diferentes a lo que dicen los demás. Tú escuchas a una persona y dices, está contando lo mismo. ¿Qué pasa? Que lo está contando de otra forma, que te está haciendo sentir de esta determinada forma. Que Tony Robbins se ponga en el escenario a dar vueltas y todo el mundo palmas y la música de AC/DC y no sé qué, eso es para que tú te sientas parte de esa comunidad y las oxitocinas empiecen a fluir como locas, ¿no? Y la dopamina. Y es eso lo que tienen de diferente, que tal vez lo miran desde un punto de vista diferente y te hacen sentir parte de una comunidad. Lo que ha dicho, lo ha dicho 500.000 personas antes que él, pero lo ha dicho de otra forma. ¿no? La gente que es muy buena transmitiendo en estos vídeos de un minuto y que conecta mucho con la gente, ¿dicen algo diferente? ¿No? No, el ejemplo más claro lo tenemos con David, David Marchante. David
estaba pensando justamente ahora.
David no dice nada diferente. Es de más.
Te iba diciendo lo mismo en esencia hace 5 años, dices.
Sí, y David muchas veces dice cosas que al resto, incluso a la gente del fitness, pueden resultar estúpidas. ¿Cómo se hace una flexión? Dices, es una flexión, pero ¿qué interesa?
¿Quién no sabe eso, no?
Pero aún así, genera emoción en la gente. Y es por cómo le dice, es por cómo te hace sentir. Y eso es lo que le diferencia de los demás. ¿Que sabe mucho de eso? Por supuesto que sabe. ¿Sabe mucho? No, sabe muchísimo. Pero él lo que pone en valor es el cómo lo dice. Y te está hablando de la flexión de codos, que te está hablando también otra de la flexión de codos. Pero ¿cómo lo hace él? ¿Cómo te dice? ¿Qué campeones? ¿Qué tal estáis? Buenos días, espero que estéis bien. Os voy a explicar esto que ya te empieza a poner...
Y no solo eso, previamente ha hecho una serie de press de banca pesada y te encanta a ti el press de banca y dices, joder, es que cómo mola David, en plan de, yo quiero ser como él, y qué gusto musical tiene, y qué resultados tiene, en plan, qué fisicazo tiene. Y después de todo eso, te explica algo, con esa emoción y esas ganas, ese lenguaje corporal, y dices, joder, que al final el mensaje, solo por cómo lo comenta ya, me interesa.
Eso es. Entonces creo que es muy importante la educación en sensaciones, ¿vale? Tenemos que olvidarnos... Tenemos que seguir dándole importancia al contenido, que es la parte fundamental, la calidad es la parte fundamental, pero la calidad ahora ya no solo está englobada por contenido, sino que también hay que meter ahí las sensaciones. Y si eres capaz de hacer que esas sensaciones te hagan integrarte dentro de una comunidad, la fidelización va a ser mucho mayor. Un ejemplo concreto con el tema de la Audio Fit Experience que hacéis, que hicisteis. En un momento, en algún vídeo que he visto, David llama un poco a la gente a gritar, soy audiofitter y estoy aquí para pasármelo bien.
1, 2, 3, soy audiofitter y voy a muerte, sí.
Sí, algo de eso. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso, uno de los objetivos es que la gente se sienta parte de esa comunidad. Y el sentirte parte de una comunidad está hiperestudiado, que te hace sentirte bien, ¿no? Que los que tienes al lado te entienden, hablan el mismo idioma, tienen la misma pasión, independientemente del área que sea, ¿no? Y poder motivar y hacerlo así, pues es algo fundamental, ¿no? Que diferencia muchas veces de los que son muy buenos de los que no son tan buenos.
De hecho, hay un autor que se llama Richard Dawkins, que habla mucho sobre el tema de las religiones, sé que es un poco off topic, y lo que tiene que decir Richard Dawkins es que gran parte de las religiones tiene un componente de teorías y señales costosas que se llaman psicología, de vale, yo voy a ayunar, yo voy a ir todos los días a misa, yo voy a hacer X, me voy a comer cordero en X fase, en momento del año, solo por demostrar que soy el mejor de mi religión, soy el más hardcore. Y eso manda señales a otros que como que te gusta, que les gusta o te admiran solo por ello. Y te das cuenta que las religiones tienen, incluso las sectas, tienen gran componente ese social, ¿no? De sentirme importante, sentirme parte de algo más grande que yo, incluso los movimientos políticos.
Sí, y entonces ahí, analizando yo un poco las estrategias que utilizan estas personas, las quise contraponer un poco con las personas que no utilizan lenguaje corporal, son paradas, utilizan bien los silencios, no alzan la voz, pero aún así la gente no puede levantar la vista de estas personas. Y para mí son esas personas las que de verdad tienen un mensaje muy, muy, muy potente, porque no se están basando tanto en la forma, sino exactamente en lo que dicen, y es en el cómo lo dicen, sin alzar la voz, sin utilizar esas posturas de Superman encima del stand para dar seguridad, no, es gente que se pone ahí en medio, se queda quieta, se cruza de brazos o los brazos para abajo, y aún así no puedes levantar la vista de esas personas. La narrativa que tienen esas personas es espectacular, cómo lo miran desde otro punto de vista, esos silencios que hacen. No se apoyan de todas esas cues, de todos esos tips, ¿no? Sino simplemente cómo hablan, cómo lo narran, ¿no? Y bueno, y hay ejemplos muy claros, ¿no? De este tipo de personas, y son muchas veces las que analizo más el cómo lo dicen, el cómo lo ven y la grandeza de lo que dicen.
Muy bueno. De hecho, aquí, un poco para la gente que está en casa, creo que el mayor aprendizaje que te puede llevar de este fragmento es que el cómo lo dices es mucho más importante a veces, aunque esto no nos gusta a todos, que lo que dices en sí. O sea, mira, aquí un ejemplo clarísimo es gente de AudioFit, que es una referente en hipertrofia, como por ejemplo Eneco Vaz. Eneco es el mayor referente a nivel de hipertrofia a nivel nacional, sin duda, a nivel de contenidos, a nivel de conocimiento, a nivel de rigor científico, pero cada vez hay más gente, por ejemplo, dentro del equipo, un chico que se llama Ander Cetics, Ander Aguado, que quizá no sabe todo lo que sabe en Eco, pero llega a un público distinto y a nivel de marketing lo hace realmente bien, porque se ha centrado en, vale, voy a poner metáforas con Pokémon y con series rollo Los Simpson con el RMRV, y a lo mejor llega un público al que en Eco no llega cuando habla del último paper. Entonces te das cuenta que, primero, hay espacio para ambos tipos de comunicación, y segundo, que en Eco podría aprender de Ander y Ander de Eco. Y que al final te das cuenta que es que si yo analizo a Tony Robbins, puedo copiar cosas de Tony Robbins para vender yo más. E incluso Tony Robbins podría aprender de gente como que dices tú, que juega con los silencios, no le da importancia al mensaje y de cara a mejorar su propio mensaje, ¿no? Ya no solo la forma suya, sino también el contenido. O sea, que al final yo creo que puedes aprender todo el mundo.
Sí, y luego creo que, por ejemplo, las redes sociales juegan mucho a favor de la forma. Vale, las redes sociales están hechas para que enseñes la foto, para que enseñes el vídeo. Si quieres aumentar el número de likes y el número de seguidores, sabes lo que tienes que hacer, y lo que tienes que hacer es centrarte en la forma. Tal vez un poco en el contenido, pero la gente lo que busca es la forma, ¿no? Está montado así. Y eso creo que muchas veces lo que está haciendo es desprestigiar la importancia del contenido y que no lleguemos a entender bien aquello que se quiere explicar, y que seamos superfluos en el aprendizaje de algo. Me explico, podemos estar viendo vídeos de Instagram todo el día y no saber nada y estar totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque es que Instagram no está hecho para aprender. A pesar de que haya personas muy buenas, que están en Instagram y que estén con un rigor científico, pero Instagram no está hecho para aprender. Entonces yo estoy suscrito a 500.000 canales o cuentas, como se llamen, todos de hipertrofia, y creo que sé mucho. Pero luego, claro, hablas con esa persona y dices, no, no. Porque si la forma falla, el contenido no va a llegar bien. Yo cuando dejé de hacer vídeos es, primero, porque ya aprendí lo que tenía que aprender, segundo, porque no me gustaba, no lo encontraba sostenible en el tiempo, y tercero, porque me planteé diciendo, un tío que habla de productividad, ¿cómo está utilizando vídeos en Instagram? No, me parecía un poco algo que iba en detrimento, ¿no? Y eso fue una razón por las cuales lo dejé, ¿no? Pero si ves en las personas que tienen muchos seguidores, están muy centradas en la forma, ¿no? ¿Dicen algo nuevo? No, pero hacen unos vídeos espectaculares, lo comunican muy bien.
De hecho, mira, aquí sé que esto de nuevo es un poco off topic, pero creo que la gente que, por ejemplo, en política prospera, no es la gente que tiene mejores ideas, no es la gente que siquiera mejor debate, sino es la gente que más sabe apelar a las emociones del votante medio, que mejor conoce a su audiencia potencial a nivel de votante, o sea, que puedes defender ideas que son realmente malas, terribles, que no tiene evidencia empírica a nivel de evidencia científica, ni a nivel de casos prácticos en los países en los que se aplica, pero suena muy bien. Un ejemplo muy claro es el tema de las mascarillas con el coronavirus. El gobierno, por ejemplo, recientemente aprobó un precio máximo para limitar el precio de las mascarillas. Y toda la evidencia económica de los últimos 2.000, 3.000 años tiene que decir que cuando se pone un precio máximo, pues si el coste de producción de la mascarilla es 1 euro y lo pones a 0,90 el precio, simplemente nadie las produce y de repente una política bien intencionada pues se convierte en que nadie tiene mascarillas. Y o por ejemplo el tema de expropiar mascarillas a empresas que las consiguen, pues si las expropias al que las consigue, nadie va a querer conseguirlas y ninguna empresa va a poder funcionar. Entonces cosas que dices pueden sonar bien y el votante conecta con él emocionalmente, las ideas son malísimas y prosperan. Así que esto se puede ver en la política, en el marketing, en las redes sociales, en todo. O sea, vivimos rodeado de ello.
Sí, bueno, pues, lo mismo que hablamos de redes sociales, podemos hablar de política, ¿no? Sin hablar de ningún partido en concreto, pero me da la sensación que las personas que están metidas en política son estúpidas.
Qué duro.
Pueden empezar no siendo estúpidas, pero terminan siendo estúpidas, definido tal y como definición de la RAE. ¿Por qué? Porque son personas que están reunidas todo el rato de su corpúsculo, están asesoradas por un comité científico que les asesoran tal y como quieren que les asesoren.
¿Confirma sus creencias?
Son personas que no pueden tener tiempo para leer todo lo que deberían leer y en todo lo que deberían formarse. Son personas que no son especialistas en aquellas áreas sobre las que están haciendo política y aún así son personas que nos dicen cómo tenemos que vivir. Entonces, no hablo de ningún partido en político en concreto, pero creo que el sistema, tal y como está montado, tiende a que las personas que se meten ahí y se meten con muy buena voluntad, con muy buena fe, queriendo cambiar las cosas, son personas que tal y como...
Se acaban corrompiendo, quizá, tienen malos incentivos...
Sí, no sé si corrompiendo, porque pueden ser muy fieles a la política de su partido, pero tal y como está montado, no les dejan que tengan un desarrollo intelectual como requiriera. Es decir, yo preferiría que hubiera personas expertas en cada una de las áreas que se están haciendo política, decidiendo sobre eso, porque son expertas en ello. Es lo que preferiría. Mira, yo si tuviera que diseñar botas específicas de bombero para mejorar su biomecánica de la marcha, yo me contrataría antes a mí que a un político. ¿Por qué? Porque sé sobre eso. Porque he hecho la tesis sobre eso, porque he investigado sobre eso. ¿Y un político le contrataría? No. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea. Es muy bueno rebatiendo ideas, es muy bueno proponiendo cosas, es muy bueno en el lenguaje, es muy bueno engañando las estadísticas que pone en la televisión. Es muy bueno haciendo todo eso, pero es un inútil analizando cómo tiene que ser la marcha biomecánicamente con las botas de bombero.
Y sobre todo, esto es muy importante, que el político no tiene la humildad que tienes tú para decir, yo es que en realidad no sé diseñar botas. Entonces, el político lo que hace es, no, yo sé cómo diseñarlas. Y hago una regulación que te dice cómo tiene que diseñarse. Y si no se hace así, no se van a poder hacer en mi país. Y al final, la consecuencia de eso es que no se producen botas, o las que se producen, nadie las quiere, ¿no? Y esto es un poco lo que llamaba un autor que se llama Friedrich Hayek, que es premio Nobel de Economía, en los años 70, que esto le llamaba la fatal arrogancia, ¿no? Que era como que el gobernante, ya sea democrático o no democrático, siempre piensa que lo sabe todo, piensa que tiene toda la información, que tiene información perfecta, que se llama esto, y no se da cuenta que encima tiene problemas de incentivos, que si al final él pues quiebra su país o lo endeuda muchísimo o toma más decisiones que a largo plazo, pero a corto plazo son rentables electoralmente, pues al final te das cuenta que son los que peor toman decisiones. Entonces, como los políticos van a tomar siempre malas decisiones, lo mejor es descentralizar el poder político, como han hecho en Suiza en los últimos 300 años. Suiza es de los países más ricos del mundo, y una de esas causas es el sistema político, que está súper descentralizado. Un tercio del gasto público es en los ayuntamientos, un tercio son los cantones, un tercio es el gobierno central, y hay muchísimos contrapoderes, y en cuanto un político sube los impuestos o hace algo muy dracónico, algo que es muy autoritario, la gente se va al pueblo al lado, y de esa forma es como que hay contrapoderes siempre, ¿no? No hay un poder centralizado que dirige la vida de los demás y lo que diga tiene que hacerse, ¿no? Y eso creo que es clave de cara a controlar el poder político, ¿no? Que si no controlas, esto es la frase del tío Spiderman, ¿no? De un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si te das cuenta que si alguien tiene una gran responsabilidad y un gran poder y no tiene límites, pues se va a acabar corrompiendo, aunque sea la mejor persona del mundo inicialmente.
Sí, y luego hablas con personas expertas en metaanálisis, expertas mundialmente en metaanálisis, y hacen metaanálisis sobre cualquier área, ¿no? Y cuando hablas con ellos dicen, no sé cómo llegan a las conclusiones de las acciones que hay que hacer a nivel político, porque todos los metaanálisis que hemos hecho van en la línea contraria. Digo, a ver, yo estoy hablando aquí con un experto mundial en X y se acaba de tomar esta acción que va en la dirección contraria. Entonces tú le preguntas, yo hay algo que no tengo que entender. Entonces esa persona te responde, no hay por dónde cogerlo. Esto no se basa en la evidencia científica. Entonces, por eso digo el sistema les termina llevando hacia una estupidez intelectual, ¿no? Lo cual me da mucha pena, porque al final eso acaba afectando a todas las personas, ¿no?
Sin duda. Además, hay un sociólogo alemán que me gusta mucho, que básicamente su obra viene a decir que los políticos tienen como muchas taras sociales, ¿no? En plan de como que están muy denostados por la sociedad, al final tú eres político y tienes una facción de la sociedad que te va a odiar siempre. Entonces, el coste de ser político, no lo pensamos, pero es muy elevado. Ya seas un de izquierdas o de derechas, siempre va a tener gente que te odia solo por ser de esa ideología, que lo haré con un partido de fútbol. O sea, que al final tiene un coste muy potente en entrar en política. De hecho, hay gente que se fastidia la vida, que se la jode solo por entrar en política. Entonces, aunque alguien inicialmente sea buena persona, te das cuenta que para prosperar en política, pues hay que traicionar a compañeros, hay que ser incoherente. Entonces, al final te das cuenta que, digamos, el tocar poder va de la mano de incoherencias, de defraudarte a ti mismo, pues es un terreno súper duro. O sea, que bueno, igual que soy muy crítico a los políticos, también entiendo que el coste a nivel personal es altísimo. Y que, por ejemplo, tengo un ejemplo clarísimo. El presidente del gobierno en España creo que gana 4.000 o 5.000 euros al mes y es la persona con mayor responsabilidad del país posiblemente. Y piensas, joder, ¿no será mejor tener 10 veces menos políticos, pero que los tengamos sean los mejores en su campo y estén súper bien pagados, como el CEO de Inditex o de Telefónica? Porque no sé tú, pero yo no quiero que me dirija un inútil, ¿sabes? Una persona que va a ganar, una persona que gana al año 60.000 euros, no es la mejor en su campo. A lo mejor gana 1 millón, 10 millones, 20 millones. O sea, a lo mejor será genial tener 10 veces menos políticos, pero que están muy, muy bien remunerados y que tuviesen muy buenos incentivos, ¿no? Que si el país va muy a largo plazo, pues ellos le va a ir mejor. Y si el país le va mal por sus decisiones, pues que también ellos se va a repercutir, ¿no?
Luego hay una cosa yo que llevo bastante mal y es que desde pequeño me educaron a decir la verdad, afortunadamente. Entonces, con la gente que no dice la verdad no me llevo nada bien. ¿Por qué? Porque no me gusta confiar en esa persona. Es gente con la que intento no tratar. Entonces, no es que los políticos no digan la verdad. Es que rara es la ocasión en la que dicen la verdad. Entonces digo, si una persona te está mintiendo, o sea, ¿qué valor tiene? Y entonces también lo tiene muy bien montado, porque el sistema está montado para que nos estemos peleando. No, yo soy de izquierda, no, yo soy de derecha, yo soy rojo, yo soy azul. Pero es que lo tiene fenomenal montado, porque yo voy a estar peleando contigo porque tú eres del bando A y yo soy del bando B. Y no voy a poner en tela de juicio que esas personas nos están mintiendo.
Todas.
Y nos están mintiendo a propósito. Es, aún así, esas personas siguen estando ahí.
Entonces, o sea, se premia al mentiroso. Al final, si dices la verdad, si por ejemplo dices, un momento, el gasto en pensiones aumenta un 7% anual, pero es que los ingresos no pueden crecer un 7% anual de la seguridad social, entonces aquí hay un problema, chicos. O nos endeudamos hasta que el país quiebre, o las pensiones va a haber que recortarlas para hacerlas sostenibles. Si tú dices eso, automáticamente nadie te vota. Entonces dices, la gente no está preparada para la verdad, honestamente. O sea, suena muy duro decirlo, pero la gente premia al final al que dice lo que todo el mundo quiere oír. O sea, si tú, por ejemplo, eres político y dices, mira, hay que aumentar el gasto en educación, y dices, vale, ¿hasta cuánto? Hasta 100% del PIB. O sea, es un poco decir, joder, la educación es súper importante, pero eso quiere decir que hay que invertir siempre más, o a lo mejor hay que invertir menos y mejor, a lo mejor hay que reestructurar el gasto en cada partida dentro del sistema educativo. ¿Sabes? Como, pero si tú dices esto no vende. Vende decir, hay que invertir más en educación, aunque eso no mejore la educación per se, porque llevamos 20 años en España aumentando el gasto educativo y en PISA seguimos igual. Y dices, joder, pero ¿esto por qué pasa? Porque el dinero que gestionan no es suyo. Entonces, si tú gestionas el dinero de otras personas y te lo gastas en otras personas, ese uso es súper ineficiente. Si tú gestionas tu dinero en ti mismo, miras hasta el último euro. Y si haces un regalo, gestionas tu dinero en otras personas, bueno, abres un poco la mano, pero tampoco mucho. Pero cuando gestionas el dinero de los demás y te lo gastas en otras personas, encima, gana más votos cuanto más dinero gastes de otras personas. Madre mía, ya sé que el despilfarro es la forma de dirigir.
Sí, entonces por eso, bueno, pues estos pequeños apuntes respecto al sistema político, ¿no? Porque al final estamos regidos por él, somos partícipes de él y te das cuenta que nos estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? Que estamos hablando aquí de estrategias que tenemos para producir más, para intentar ser mejores, sistema educativo, mundo del fitness, cualquiera que sea, y luego las personas que están dirigiendo hacia dónde vamos, pues te das cuenta que son personas cuyo coeficiente intelectual tiende a disminuir y donde la mentira está bien vista. Está bien vista y donde lo tienen muy bien montado para que nos estemos peleando entre nosotros, ¿no?
Me encanta. Entonces, sobre todo, eso quería introducir este tema porque ahora quería enfocarlo más a la parte del sistema educativo y qué cosas crees que se podrían mejorar, porque al final te das cuenta que el sistema político, aunque nos guste o no nos guste, constriñe muchísimo las posibilidades de reforma, ¿no? Por ejemplo, si imagínate que tú, Chus, montas un partido político, el Partido de la Productividad, y quieres introducir cambios en el sistema educativo, claro, tienes varios problemas. El primero de todos es que tienes a 3 millones de funcionarios que cualquier propuesta de reforma que plantees van a decir, no, yo pruebo una posición, yo puedo trabajar de 9 a 5, a mí no me hagas cambios, que yo, como decías tú, mi fin es vivir con mi familia tranquilamente, yo no quiero cambios. A mí remuneración variable, quita. A mí reformas como en Finlandia, quita. Plan de, no quiero cambiar. Entonces te das cuenta que aunque tuvieses las mejores ideas siendo gobernante, quizá no podrías llegar a ejecutarlas. Entonces te quería preguntar, ¿qué 3 reformas crees que serán interesantes, tanto a nivel educativo de primaria, secundaria, universidad? ¿Crees que son realistas a corto o medio plazo en España? Y si tu partido llegas al poder, el Partido de la Productividad, ¿te gustaría aplicar?
Lo primero de ellos es que no pensaría en un paso concreto a dar para mejorar el sistema educativo per se, sino en qué paso voy a dar para involucrar a todos los agentes implicados en el sistema educativo. Ese creo que es el primero de los pasos. y el fundamental. Es decir, mirad, esto hace falta que estemos todas las personas involucradas. Y como todas las personas queremos estar involucradas, tienen que estar personas docentes, padres y madres, propio alumnado, expertos mundiales en diferentes sistemas educativos. Y creo que ese es el paso más difícil, pero el más importante. Porque si somos capaces de involucrar a esas personas, tenemos muchísimo ganado. Porque no hay nada mejor que involucrar a las personas. Y la mejor forma de involucrarlas respecto a los que están trabajando, una de ellas es viendo que su opinión cuenta y que contamos con su trabajo, esa es la primera de ellas, y segundo, valorando económicamente tal y como les corresponde. Creo que tienen que ir las dos de la mano. No solo queremos que nos ayudes a desarrollar esto, no solo te consideramos una persona fundamental. Y cuando digo una persona fundamental, te estoy diciendo que me gustaría involucrarles de tal forma que una persona que esté limpiando y se encargue exclusivamente de limpiar los baños de un colegio esté espectacularmente visto y diga con mucho orgullo que esa persona es la que se encarga de limpiar los baños del colegio para que la gente vaya a baños que estén muy limpios, que esa persona se encuentre orgulloso de ello. Es decir, a todos los diferentes ámbitos o instituciones que están ahí metidas son las que tenemos que involucrar. Eso creo que es lo primero. El segundo de los pasos, una vez que están involucradas todas esas personas, eso pasa por conocer su opinión, eso pasa por hacerles ver que su opinión cuenta y eso pasa por hacerles ver que eso, junto con la opinión de expertos y expertas específicos en el sistema educativo, se va a intentar dar un paso para adelante. No solo eso, sino que si involucración cuenta tanto de forma puntual como en forma de círculo, de forma circular. Es decir, un sistema educativo tiene que estar vivo. Es cierto que no se puede cambiar todo, pero es cierto que se pueden cambiar pequeñas estrategias de cómo se dan las clases. Y para eso tenemos que contar con las personas que están metidas en las clases.
Me encanta. ¿Y también crees que sería interesante aumentar la libertad del profesorado en su día a día? O sea, por ejemplo, si yo me doy cuenta que la salud y la nutrición y entrar en el deporte es súper importante y dirijo un colegio, que tuvieras ese margen de introducir asignaturas optativas y que no todo el mundo estudiase lo mismo.
Hombre, cada niño y cada niña es diferente y cada uno vive una realidad social diferente y creo que con esto ya te he respondido diciéndote que nos tenemos que adaptar a cada niño y cada niña. No tiene ningún sentido pasar horas haciendo algo que para un niño es totalmente inútil porque eso ya lo tiene cubierto. ¿Por qué? El sistema educativo lo manda y es que hay que hacerlo en todos los sitios iguales. Ya, pero es que me estás dando a mí inglés, que mi padre es inglés y mi madre es inglesa y ya hablo inglés. No, no, es que tienes que pasar por aquí, tienes que ver uno, dos y tres. A mí, pero si yo soy el que te puedo dar clases a ti y tengo 7 años, ¿no? Entonces creo que efectivamente tiene que haber esa libertad y tiene que haber esa capacidad de adaptación. Libertad y capacidad de adaptación. Por supuesto que habrá que marcar unas reglas generales, ¿no? Pero tiene que haber libertad y capacidad de adaptación para ello.
Me parece súper interesante. Aquí me gusta hacer un aporte un poco más cuantitativo. Es que al final soy una persona que me encanta los datos, me encanta la economía. Y estaba mirando otro día las cifras de, oye, ¿qué países del mundo donde más dinero ganan los profesores, ¿no? Y vi algo muy curioso. Es que, primero de todos, España es de los países que está bastante bien posicionado. O sea, por ejemplo, los profesores en España, en euros, gana más dinero que los españoles, que en Australia, que en Noruega, que en Dinamarca, que en Israel, que en Inglaterra, que en Nueva Zelanda, que en Finlandia, que en Italia, que en Suecia, en fin, que países que son realmente líderes. Y aparte de esto, o sea, que decir que nuestros profesores no están mal pagados en términos absolutos, ya no incluso como en relación con el salario medio de la economía, sino en términos absolutos, lo cual esto te dice que nuestro problema no es que los profesores cobren poco. Eso como primer punto importante. Que muchas veces hablas siempre de cobrar más dinero y dices, joder, es que por pagarte más no vas a hacer mejor tu trabajo necesariamente. O sea, asociamos más gasto a mejor rendimiento, que a veces puede ser incluso contraproducente. Y lo que más me llama la atención es que los países que más pagan a sus profesores, lo que tiene es un componente variable muy, muy grande. O sea, pero que, por ejemplo, en Luxemburgo llega a ser 30.000 euros al año, en Corea otros 20.000, te das cuenta que los profesores que mejor lo hacen tienen ese incentivo variable de decir, mira, eres el mejor en el país en esto, eres el mejor en tu colegio en esto, pues va a haber recompensa económicamente. Y al final la gente, pues, se tiene amor por incentivos a largo plazo, ¿no? Entonces me parece súper interesante el pensarnos en introducir recompensas variables a los profesores del sistema, ¿no? Que se les pueda puntuar. Y no puntuarles de forma burocrática, genérica, sino más bien en el mundo real, ¿no? O sea, de forma muy práctica. De, oye, ¿sus alumnos qué resultados consiguen ahí fuera en el mercado laboral en el futuro? ¿O de verdad han mejorado como personas? Para ir un poco más allá, ¿no?
Sí. Sigo con el segundo paso. El segundo paso es de pasar de una educación adultocéntrica a una educación pensada por y para los niños y las niñas. ¿A qué me refiero? Que justifique un solo cronobiólogo la idoneidad de que una niña de 4 años entre al colegio a las 8 de la mañana. Y que dice una niña de 4 años, dice un adolescente, que entre a la universidad a las 8 de la mañana. Un solo cronobiólogo que lo justifique, cuando lo que estás pensando es en maximizar el potencial de esa persona, ¿eh? Sin pensar en que el padre o la madre tiene que ir a trabajar y entonces tiene que aparcarle.
A mí solo se me ocurre el hecho de pensar que ese niño tiene que desarrollar disciplina, hábitos, de irse a la cama a X hora, de levantarse pronto por las mañanas para aprovechar bien el día y que eso a largo plazo lo utilice. Imagino que ese es su razonamiento, haciendo un poco abogado del diablo.
Sí, bueno, el razonamiento que hay cuando hablas a nivel de qué es lo que dice la ciencia, de qué hora a qué hora hay que dormir, de cuando está estudiado la secreción hormonal de los adolescentes que hace que a la noche no vayan a acostarse a la cama a la hora que puedo ir a acostarme yo porque es cuando mejor se encuentre, es un razonamiento que el padre o la madre tiene que ir a trabajar y entonces le tiene que descargar ahí cual mercancía. Porque esos niños, esos adolescentes, no están durmiendo las horas suficientes que tienen que dormir para potenciar o para maximizar a su desarrollo. Y si vas dormido a clase, no vas a hacer nada.
Entonces, creo que asociar el aprendizaje a algo aburrido, a sentirte mal, dolores de cabeza, tener sueño, en lugar de decir, voy a disfrutar, voy a explorar, voy a descubrir.
Sí, ¿qué sentido tiene que una niña con 9 años vaya del colegio de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde? O de las 8:30 de la mañana a las 5 de la tarde. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que esté tantas horas en clase.
De hecho, quizá no tiene ningún sentido que todos los niños tengan que ir a la misma hora al colegio. O sea, hay que replantear un poco el sistema, como decías tú, ¿no? De no ver al niño como si fuese un producto, una cadena de montaje, sino que eso es lo que es el sistema prusiano, ¿no? Que se originó hace 200 años, sino más bien como una persona única que tiene un potencial y cada persona tiene que trazar un camino distinto para llegar a desarrollar su máximo potencial. Entonces, yo por eso soy muy fan de educación online, porque creo que es la manera más barata y escalable de hacer esto, al menos inicialmente. Entonces, si por ejemplo se pudiese, esto sería genial. En Estados Unidos es muy común el homeschooling, el poder educar a tu hijo en casa, incluso se ha puesto muy de moda el no-schooling. A mí no, sé que no puedo hablar del no-schooling porque no tengo tanta perspectiva, pero dentro del homeschooling sí que hay propuestas en Estados Unidos súper interesantes de digamos, métodos educativos que se imparten a distancia, que son de una calidad máxima y que al final se adaptan muchísimo más a la persona que una clase en grupo de 35 niños, que es como, bueno, pues como si fuesen casi, pues casi como si fuesen a unos perros, ¿no? Que al final es como, bueno, me tengo que aguantar con unos niños y a todo lo mismo. El que más sabe de algo, pues no va a aprender nada. El que menos sabe no va a llegar al nivel de la media. Y yo me centro en la media, ¿no? En la persona promedio. Y al final te das cuenta que ninguno desarrolla su máximo potencial. Y es súper triste. Sí. Y encima, lo curioso de esto es que es un sistema caro. Que es decir, que no es barato. Que la educación, el coste educativo por cabeza son 10.000 euros al año. Y dices, hostia, con 10.000 euros te aseguro que pues, se pueden financiar proyectos educativos online de la calidad máxima, de traerte al mayor referente a nivel internacional en cada campo. O sea, es curiosísimo. Es un sistema caro y encima en efectivo.
Sí. Y luego el tercero de los pasos. El primero era involucrar a todos los agentes que participen de una forma directa o indirecta en ello. El segundo de ellos, adecuar el horario, y lo creo fundamental, el horario a las propias necesidades cronobiológicas del alumnado, y pongamos un extremo, no tiene ningún sentido que yo vaya a la universidad a las 3 de la mañana porque voy a tener sueño, eso es un caso extremo, pero esto es lo que les pasa también a la gente.
te quería preguntar, ¿hay evidencia respecto a esta segunda recomendación? O sea, los países en los que a lo mejor entran más tarde al colegio tienden a tener mejor rendimiento académico, ¿o ha habido algún experimento, por curiosidad?
No sé responderte a esa pregunta. Lo que sí que sé es que hay evidencia científica de que a nivel de secreción hormonal y de ritmos circadianos, en las edades en las que te he comentado, es desaconsejable que se levanten a las horas que se están levantando.
Vale. Respecto a eso, sí tiene sentido.
Sí hay evidencia científica, okay. Incluso en algunos momentos ha aparecido algo en determinados periódicos, y eso poco a poco lo iremos, entiendo que de aquí a unos años lo iremos viendo más. Y el tercero de los puntos es, sin entrar en aspectos concretos, es establecer un sistema de evaluación de si las estrategias que se están utilizando funcionan o no funcionan. Y ese sistema de evaluación tiene que ser intra-colegio e intra-clase. Es decir, yo establezco un sistema, por ejemplo, para que el alumnado sea capaz de recordar más fácilmente algo, y utilizo un sistema tipo tarjetas de memoria con una periodicidad determinada, pero yo tengo que ser capaz de evaluar de si ese sistema funciona o no funciona. Porque si no funciona, tendré que ver por qué no funciona, y si no puedo corregir por qué no funciona, no tendrá mucho sentido que lo siga aplicando. Y digo que tiene que ser intraclase, intracolegio, tiene que ser totalmente particular, porque puede no funcionar con un grupo y puede funcionar con otro. Y pongo un ejemplo concreto. Podemos establecer un sistema de revisión mediante tarjetas de memoria, mediante flashcards, que mediante un trabajo de 3 minutos diarios en casa, son capaces de memorizar cada 2 meses 250 palabras en un idioma, lo cual es una auténtica burrada, pero es totalmente factible. Pero eso requiere que en casa tienen que tener un teléfono, o en casa tienen que tener un ordenador y que lo tengan para utilizarlo 3 minutos al día. Y eso requiere que si son críos o crías pequeños de 7 o 8 años, va a tener que ser otra persona quien encienda el teléfono, que le diga dónde tiene que meterse o que le dé para que luego sea la otra persona la que lo ejecute. Y eso es más probable que se dé en personas que socioeconómicamente están salvadas que en personas que socioeconómicamente están más apretadas. Porque es probable que su padre o su madre esté fuera de clase, que es probable que no tengan una tablet o un dispositivo para esa persona. Y por eso digo, tienen que ser mecanismos de evaluación intracolegio e intraclase. Porque un sistema tipo Anki, tipo tarjetas de memoria, puede ser muy bueno para la clase A o puede no funcionar para nada para la clase D. Entonces la clase D tendrá que ver por qué no funciona y buscar un modelo alternativo a ello, porque no tiene ningún sentido que unos expertos del sistema educativo o que lo haya aprobado el presidente del gobierno,
que no digan, saben ni quién eres, tus necesidades en tu pueblo, que viven a 500 kilómetros tuya, pues no sé, no tiene sentido esto, ¿no?
Entonces creo que son esos 3 pasos. Primero, involucrar a todo el personal. Tiene que ser el primero de ellos. El segundo, se me ha ido de la cabeza, ¿cuál era? Bueno, ya me vendrá. El tercero de ellos, otro de ellos, era que sea un sistema de retroalimentación, de feedback, de si funciona o no funciona ese sistema.
Y el segundo otro era el horario, ¿no?
El horario, sí. El horario, porque lo creo fundamental. Es como si te digo que tienes que escribir una tesis con bolígrafo. Y dices, no, dame un ordenador. Es que soy muy bueno escribiendo ya, pero es que lo vas a hacer con boli. Bueno, con ordenador lo vas a hacer mejor, ¿no?
Me parece muy curioso porque si te fijas, las 3 soluciones que aportas en realidad todos traducen en una cosa que se llama descentralización. Es decir, yo no sé cuál es el mejor sistema educativo, no sé cuál es la mejor hora, no sé cuál es la mejor forma de recordar esa información que has estudiado en el colegio ese día, no tengo ni idea. Entonces vamos a hacer que en cada clase sea como una especie de laboratorio en el que el profesor haga test a ver continuamente, ¿no? Y llega un punto que dentro de 10 años conozcamos mejor que nunca cómo responden los alumnos a cada temario, a cada unidad dentro del temario, según su nivel de renta, según cientos de condicionantes. Y como no sabemos cuál es el mejor sistema, pues pongamos a competir entre ellos. Y que a lo mejor los colegios que mejor rindan, pues tengan mejores salarios para los profesores o atraigan, y se traen más alumnos, es que son más exitosos, así que se les premia, ya sea con eventos, ya sea con, no sé, reconocimientos, lo que fuese. De hecho, en los países nórdicos, que son conocidos por tener los mejores sistemas educativos del mundo, esta descentralización se lleva al nivel de que en colegios a lo mejor hay una clase de ajedrez, en otro colegio hay una clase de nutrición, en otro colegio hay una clase de X deporte. Entonces, un poco como que los colegios se pegan por los niños y los colegios que más niños consiguen, pues ganan más dinero al final del año, tienen más presupuesto para reinvertir en el propio colegio. Entonces, al final, los mejores vencen y se llevan a todos los niños y los niños se benefician de ello y los peores, pues, se tienen que reajustar, tienen que ver qué hace el resto y copiarles y si no, pues, desaparecen.
Vale. Respecto a lo que has comentado ahora, no sé exactamente cómo tendría que ser el proceder de eso, pero sí sé exactamente que primero sería un error centrarnos en estrategias específicas que se han visto que funcionan. Creo que sería un error porque pueden funcionar para mí, pero para otra persona,
sí, sin
¿no?
Sin duda, sin duda.
¿Vale? Entonces tiene que ser totalmente individual. Hay que partir que el sistema está bien montado y por lo tanto hay que respetar las necesidades fisiológicas de la gente y entre ellas está la de dormir, porque si tenemos que trabajar con esto y esto está cansado, no vamos a hacer nada. Y el tercero de ellos, hay que motivar a todas las personas que están ahí metidas. Creo que es fundamental eso, ¿no? Podemos poner un ejemplo en concreto de dos personas, que muchas veces se ve así mucho mejor. Una que persona que por su cronobiología es una persona que madruga, que en su casa su idioma es el inglés y que en su casa tiene para esa persona un teléfono disponible todo el día y que además su madre está en casa o su padre está en casa y le puede encender el teléfono móvil. Esa persona podrá utilizar un sistema de tarjetas de memoria para poder recordar, esa persona podrá entrar a las 8 de la mañana y esa persona no tendrá que estudiar inglés, tendrá que estudiar otro idioma. Y nos podemos encontrar en una clase con una persona con unas condiciones totalmente contrarias y habrá que adaptarlo a esa persona, ¿no? Entonces, no creo que haya una estrategia que sea...
¿Crees que el futuro de educación pasa por la parte online? O no necesariamente. Quiero decir, al final, utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, o esa descentralización es mucho más sencilla de la parte de la empresa porque es mucho más barato y segundo, porque llega a todo el mundo. O sea, al final, todo el mundo tiene un móvil. Entonces, seas muy pobre o muy rico, todo el mundo tiene un móvil. Mejor o peor, pero todo el mundo tiene un móvil. O utilizarán aquí. Entonces, ¿crees que el online, si los políticos le dejasen, podría ser una forma de, digamos, introducir competencia al sistema y introducir esas pequeñas reformas? ¿O no necesariamente? Te pongo un ejemplo. A lo mejor, si tú en tu clase percibes que no hay 140 alumnos, sino que hay 30, porque hay otros cientos que se han ido a la parte online, dijeras, hostias, ¿qué cojones hay en el curso online que yo no estoy dando todavía, ¿no? Y te plantas es mejorar. Y cuando eso introduces a nivel macro, quizá puede generar un cambio mayor. No sé, te pregunto, te lanzo esa pregunta.
La pregunta no creo que sea esa. La pregunta correcta es qué estrategia hay que utilizar a nivel online. Es la que haría yo. ¿Por qué? Es impepinable que la educación pasa por online. Es impepinable. Porque aporta muchísimo. Pero podemos caer en el error de, no, ahora que estamos todos confinados, vamos a utilizar para dar las clases Zoom y vamos a dar clases por Zoom y esto va a ser la bomba. Y esa clase resulta ser muy poco productiva. Porque que tú tengas la herramienta no te quiere decir que lo hagas de forma productiva. Entonces, que el futuro, bueno, no es el futuro, es el presente, tiene que ser online, tiene que ser también online, y dentro de online hay que ver muy bien cuáles son las estrategias que funcionan y con qué núcleo poblacional o con qué muestra funciona. Por supuesto que una persona, además, que no pueda permitirse el pagar ir a la universidad o a cualquier sitio aprender algo y que lo pueda obtener en la Khan Academy o en cualquier otra academia online, me parece...
Es maravilloso.
Maravilloso, efectivamente, me parece maravilloso. Tenemos que aprender a utilizar esas herramientas, que no es solo saberle dar al rec y que aparezca nuestra cara ahí.
Sin duda. Creo que es una herramienta y al final el utilizarla mejor o peor pues depende de la estrategia que planteemos. Yo, en mi caso, me enamoré de la educación online porque tengo una familia de recursos económicos bajos, sobre todo hace unos años, y al final fue como... Joder, me encantaría poder estudiar en Harvard, pero no tengo 100.000 euros para la matrícula. Entonces pensé, hostia, ¿y por qué esta gente en Harvard, ya que tiene a los mejores profesionales del mundo, por qué no graba las clases y te las vende a una suscripción de 50 euros al mes o 70, lo que fuera, un precio que cualquier persona pudiera pagar? Y de esa forma tener no 100.000 alumnos, 20.000, 50.000, sino 1.000.000, 10 millones, y de verdad hacer que cada profesional fuese pues un referente a nivel profesional. Y me pareció un mundo precioso. Y un poco la idea de AudioFit surgió un poco de eso. Decir, vale, aún no voy a poder ser una universidad gigante, ni voy a poder ser Harvard y tener 10 millones de alumnos, pero sería genial que la calidad del contenido pudiera ser parecida, aunque no se refleje en un título, y llegar a, sobre todo, aumentar las oportunidades de los más desfavorecidos, ¿no? O sea, ¿quién no puede pagar 50 euros al año en su formación? Es un precio realmente ridículo, ¿no? Entonces, sí, todo surge de ahí.
Sería interesante, y el MIT en cierta medida sí lo tiene montado, ¿no? Si se pudiera grabar todas las clases que damos, las teóricas y las prácticas, y ponerlas gratuitamente para que todo el mundo lo viera, ¿no? Yo creo que no perdería. Hay mucha gente que ganaría. Tal vez alguien diría, bueno, vamos a perder porque ya para formarse no tienen que venir a la universidad. No estoy del todo... no sé si sería así o no, pero creo que ganaríamos. Creo que la humanidad ganaría si pudiéramos poner nuestras clases
ahora online. ¿Qué dices esto? Una pregunta un poco comprometida. ¿Crees que demasiada gente va a la universidad hoy en día? ¿Crees que de los 140 alumnos en realidad implicados hay 30 o 20 y como se subvenciona casi el 100% del coste de la matrícula, hay gente que en realidad no valora el sistema educativo superior y no va a aprovecharlo realmente y simplemente quiere el título y es un coste para las arcas públicas que encima no va a rentabilizar a esa persona y que a lo mejor debería ir menos gente a la universidad y sí más gente poder acceder gratis al contenido en YouTube o en plataformas educativas? Sé que es una pregunta un poco comprometida.
No es una pregunta nada comprometida, no.
Es que al menos mi impresión cuando fui a la universidad fue como, hostias, estoy en una clase con 120 personas, hay otros 4 grupos, somos casi 500 que van a salir de aquí en unos años. Me di cuenta que en el 90% o 70% de la gente, en realidad, como no ha pagado prácticamente, no tiene compromiso y valora muy poco tanto el esfuerzo de los profesores como el esfuerzo de la universidad por poner material a disposición. No sé, como que el objetivo no era aprender, ni siquiera sacar mucho partido a nivel profesional, sino simplemente aprobar exámenes. Y pensé, joder, no sé, una vez pasó que un profe un viernes no llegó a última hora, y claro, nos íbamos antes, y la gente aplaudiendo, y yo pensando, joder, tío, momento, a ver, que vas a aprender menos. O sea, si lo piensas, nunca ha pasado que alguien contrate un profesor particular, les pague 20 euros la hora, y cuando no venga y le tiene que pagar, diga, bien, bien, ha venido. Eso nunca ha pasado. Me pareció fascinante y dije, hostia, pues a lo mejor el objetivo no es que todo el mundo vaya a la universidad, sino que todo el mundo que quiere ir a la universidad vaya a la universidad y la valore. No sé qué te parece.
No, creo que hay mucha gente que va a la universidad y que no la valora, ¿eh? Y puede no valorarla por diferentes motivos. El primero de ellos es que más le interesa el título, por eso te digo que no me parece ninguna pregunta nada comprometida. Les interesa el título y como tal hacen lo mínimo para sacarse el título. Ahora, si tu pregunta es si me da mucha pena eso, sí, me da una pena tremenda porque esa persona el día de mañana tendrá un puesto de más o menos responsabilidad y va a ser una persona no funcional en el mejor de los casos para cuando esté desarrollando ese trabajo. Entonces me da una pena enorme. Puede ser una persona también que esté motivada y que sea yo tan inepto dando mis clases que termine desmotivando a esa persona. Puede darse también ese caso, ¿no?
De hecho, el efecto arrastre puede ser muy interesante. Si yo estoy en la primera fila y veo continuamente que la gente detrás no para de hablar, está con el móvil, como que pasa la clase, eso al final a mí puede afectarme y decir, bueno, pues tampoco es tan importante esto. Entonces, sé que aquí muchas propuestas que te lanzamos hoy son meras ideas para que la gente reflexione, piense y no vamos a cambiar nada en realidad. Y la mejor forma sería testear cuál es el mejor modelo, pero a lo mejor lo ideal sería que, por ejemplo, todo el mundo pudiera acceder casi gratuitamente a las clases, al contenido, digamos, online, pero que la gente que fuese físicamente fuera como un privilegio, ¿no? Como algo que tienes que ganarte y que solo los 30 más involucrados y los 30 que más demuestran, con méritos, una entrevista, lo que fuese, que más actitud tienen, vayan. Y de esa forma esas 30 personas van a sacar el máximo partido a la universidad, muchísimo más que si hubiese 140 en clase, y en cambio los que quieren el título y el contenido, al online, no pasa nada, toma, aquí lo tienes gratis para ti. ¿Quieres títulos? Aquí tienes título. Pero no, ¿sabes? No restes potencial al resto. Es una idea que se me acaba de ocurrir, pero que creo que molaría muchísimo testear todo esto en el mundo real.
Sí, sí. Hombre, una cosa está clara, ¿no? Igual que tú haces un type form, un formulario cuando quieres ver hacia dónde tienes que dar unos pasos, pues lo mismo hay que hacer en la universidad, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Ese sistema de retroalimentación que había propuesto yo antes en el sistema educativo de ver clase por clase qué funciona y qué es lo que no funciona. Creo que eso es fundamental.
Genial. Si te parece, vamos a cambiar un poco de tercio. Esta sección es muy larga, pero creo que puedes aportar muchísimo, Chus, sin interrumpirte mucho tiempo. Rápidamente, ¿puedes darnos 3 tips para el día a día de la gente a nivel de productividad? Cosas que has incorporado en tu rutina, cosas que has leído recientemente o escuchado en podcast, que has incorporado y digas, esto me ha cambiado por completo la vida.
Haz ejercicio, muévete, hagas lo que hagas, muévete. Y si estás muy ocupado, te sigues moviendo. Hay cosas que no se lo pueden obviar y una de ellas es muévete.
Muy buen primer mensaje.
Segunda, duerme. Descansa. Descansa. Porque si esto no lo tenemos descansado, no va a funcionar nada. Muévete, muévete, descansa y tercera de ellas, come sano. Como puedes ver, ninguna de ellas tiene que ver
con lo que
podría haber esperado otra persona de haz este life hack, haz concretamente esto. No, lo que estoy diciendo es que asienta la base.
Eso te voy a decir, eso es la base.
Si no comes sano, si no te mueves y si no descansas,
el resto va mal.
No sirve de nada lo demás. Ahora, una vez que esté eso, ya se pueden hablar y se pueden hablar con pequeñas y grandes fricadas y cosas que dirías, wow, ¿y esto también? Sí, esto también. Y esto va a hacer que ahorres una pasada.
Y ya otros 3 life hacks, un poco por sacarte más jugo aún. Yo puedo aportar otros 3 si quieres.
Dale, dale, dale tú.
Mira, yo por ejemplo, una cosa que he implementado muchísimo es el organizarme en batches, como en tandas. Entonces, por ejemplo, ya no entro en WhatsApp a ver qué pasa, ¿no? Y modo reactivo, sino que una vez acabado de X tarea, digo, tengo una hora para responder mensajes. Y entro, pum, 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 escucho el audio, pum, pum, pum. Y encima lo hago mientras me muevo la cinta, que ahora en cuarentena. O antes en parques, mientras andaba. Entonces, el funcionar en tandas, eso lo veo esencial, sobre todo para no entrar en modo reactivo. Al final, quien no ha iniciado una conversación en WhatsApp con una persona hasta 3 horas y ha pensado, joder, que yo tenía que responder 50 emails o tenía que hacer el trabajo de no sé qué, madre mía, qué manera de perder el tiempo. Y esto es al final, o sea, la clave es sé dueño de tu propio tiempo, no dejes que nadie te lo robe y si alguien te lo roba, sé consciente de que te lo está robando y sé muy cuidadoso a quién le das esas horas de tiempo regalado.
Qué buena.
Esta la he vivido en primera persona, creo que se nota. ¿Otra?
Sí, muy buena.
Otra es nada más levantarse. Esto lo aprendí de ti cuando viniste a entrevistarme por primera vez hace un año, que parece mentira que nos conocemos hace un año solo. Me dijiste, por la mañana, ¿qué haces nada más levantarte? Y claro, en esa época era como, hostia, pues mirar el móvil, tío. O sea, me pongo a mirar Instagram, WhatsApp, ya han pasado 1 hora y media, 2 horas y ni siquiera he desayunado, como que mi día empieza mucho peor. Y desde entonces lo que hago es nada más levantarme, tengo una serie de vídeos motivacionales o discursos de gente que me inspira muchísimo y me motiva mogollón, y lo que hago para despertarme lo más rápido posible es me pongo eso, mientras hago mi cama, me subo a hacer unos pasos a la cinta y en 15-20 minutos estoy súper activado, no he perdido el foco para empezar mi día perfectamente y luego ya desayuno, me pongo mi ponencia, por ejemplo una ponencia de geopolítica de 1 hora y cuarto, mi fricada del día para aprender y luego ya trabajo. Es como que empiezo de forma mucho mejor el día, así que el comienzo del día creo que es importante, el ver cómo puedes despertarte lo más rápido posible y empezar con muy buen pie el día. O sea, condiciona tu día para que sea bueno. Esto al final es algo muy sencillo si te autoconoces. Y un tercero, una cosa que me gusta muchísimo para cuidar la calidad del descanso es ponerme música de fondo, rollo piano, instrumento de cuerda, porque, por ejemplo, pues al final si los vecinos hacen mucho ruido o te llama el repartidor de no sé qué o tu familia se despierta antes, al final es muy fácil despertarte, ¿no?, en una fase de sueño profundo y empeorar mucha calidad de tu sueño. Así que un poco relacionado con tu consejo de dormir mejor, poner esa, creo que se llama música, sonido blanco, ¿no?, o algo así, para tapar ese ruido.
Vale, 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 vale. Muy buenos. Muy buenas esos tips que has dado.
Te toca esos 3. Sé que es difícil.
No, el primero de ellos es piensa cuál es tu objetivo. Y piénsalo todos los días. ¿Por qué? Porque si piensas cuál es tu objetivo a largo plazo, lo que vayas haciendo día a día es para llegar a ese objetivo. No tiene ningún sentido que yo esté haciendo algo muy bien, pero algo que es totalmente inútil para llegar a mi objetivo. El segundo de ellos, trabaja sin distracciones.
Este creo que es el rey.
El segundo de ellos es trabaja sin distracciones.
¿Cómo lo consigues? Tú que tienes niñas en casa, además en cuarentena, con tu mujer también en casa todo el día. ¿Alguna estrategia? En plan de trabajar en una habitación separada y que nadie pueda entrar.
No. Hay distracciones que no puedo evitar. Claro, hay distracciones que no les puedo decir yo a las crías. No, ahora, claro, se acerca, me quieren enseñar algo, lo tengo que ver, ¿no? Pero en la medida de lo posible, ¿no? Evitar todas las distracciones del móvil, del ordenador, de
sí,
estar todo el rato pendiente. Sí, sí, trabajar sin eso. Y luego, conviértete en un experto en la utilización de gestores de tareas y calendario. Me parece fundamental porque si somos expertos en apuntar las tareas, apuntar las reuniones, sincronizar esos dos y demás, nos va a ayudar mucho a trabajar, a hacer todo lo demás que tengamos que hacer. Creo que esas serían un poco las tres bases. No son muy fricadas porque es algo muy sencillo de hacer, pero creo que por ahí podría.
Perfecto. Ir. ¿Y algún recurso que le pueda recomendar a la gente? ¿Un libro, un blog, un canal de YouTube, un podcast sobre productividad que te haya aportado muchísimo?
Para ti, yo empezaría con Berto Pena de Think Wasabi. thinkwasabi.com, empecé hace muchos años con él. Creo que es un hombre que lo explica muy bien, muy sencillo de entender y explica muy bien la base. Tiene muy buenos recursos. thinkwasabi.com, tiene él también un podcast.
¿Cómo se escribe Wasabi?
Wasabi.
Perfecto.
Eso sería un poco.
Perfecto.
Yo creo que eso.
También te quería hacer una pregunta que tengo muchísima curiosidad porque estuve en una clase que diste con Ander, con nuestro amigo Ander Aguado, Anderthetics, sobre aprendizaje. Y vi que hacía mucho hincapié en el tema de cómo recordar información para que se quede en nuestra memoria a largo plazo. Y te quería preguntar si crees que hay alguna diferencia significativa entre aprender y retener información.
Sí, bueno, retener es lo que me imagino que se estará imaginando todo el mundo, que te lo metes en el cerebro, lo echas en el examen y ya está. Y luego ya la has retenido y ya la has escupido y ya está. Aprender significa que eres capaz de eso, guardarlo por aquí y que se vayan creando diferentes conexiones que lo relacionen con otros conceptos. Que se empiecen a establecer esas relaciones y digas, ah, he aprendido esto de las naranjas, de cómo cultivar naranjas, pero esto se asemeja o tiene relación a cómo realizar una flexión de codo en esto. Y el ejemplo más claro está en personas que son muy especialistas en un área, en la que sea, en astrofísica, y te ponen un ejemplo de cómo se mueve una hormiga para decirte, esto es lo que nosotros hacemos a la hora de enchufar el Hubble para allá o para allá. Esas personas han aprendido, esas personas entienden bien, son capaces de ver las relaciones que hay entre todo y son capaces como ver las hormigas culonas brasileñas se asemejan a los movimientos que tiene que hacer un astrofísico cuando pone el Hubble apuntando hacia donde sea.
Me encanta.
Creo que se...
¿Te parece si te planteo diferentes estrategias a nivel de estudio y me dices tu opinión en una frase sobre ellas y la recomendarás o no?
Vale. Vale, una cosa, Marco, perdona que te corte, pero sí. Tiene que ser relativamente rápido porque tengo por aquí a la gente. Perfecto, esto, pero sin problema,
Subrayado. ¿Útil o inútil? Subrayar.
Hay que decir lo que me vale para mí.
Vale.
Para mí, útil, muy útil, muy útil.
Perfecto. Contarle a tus hijas la lección que has aprendido.
Probablemente lo más útil. No sé cuáles me van a decir los demás, pero contando... lo más útil.
Vale. ¿Y pensar cómo podrías aplicar lo que has aprendido en algo del mundo real? ¿Dar
vueltas
sobre cómo aplicarlo?
Súper mega útil. Sí.
Genial.
Sí.
Genial, Chus. Pues por último, me gustaría hacerte una pregunta muy especial. No voy a contarte la pregunta de tus podcasts para ser un poco más original, sino te voy a decir, has entrevistado a más de 20 referentes gracias a Radio Audiofit en el mundo del fitness que tienen muchísimo éxito en todos los niveles. Te quería preguntar dos cosas. La primera es, ¿qué has visto en común en todos ellos? ¿Has visto un patrón a nivel de mentalidad, a nivel de foco, lo que fuese? Y la segunda pregunta es, ¿qué tres lecciones has aprendido de todas estas entrevistas con ellos?
La primera de ellas son, por regla general, personas que transmiten muy bien aquello que quieren decir.
Son gente que comunica de forma muy clara.
Sí, sí. Y eso pasa porque entienden muy bien aquello que quieren transmitir, que no siempre sucede así. ¿Vale? Tiene una capacidad de comunicación alta, muy alta.
Brutal.
Sí, sí. Me habías dicho, ¿y qué tres cosas?
De todas, sé que hay muchísimas. Desde entrenas en velocidad a nutrigenética... Pero bueno, la que más te diga, ojo, es que esto me ha flipado saberlo. Antes no tenía ni idea.
¿Qué tres cosas me ha flipado ellas? ¿A nivel de contenidos, dices?
Sí.
¿O a nivel...?
¿O contenido o no contenido? Ahí te dejo elegir. Sé que es muy amplio, porque al final son
pintoras
de contenido.
Alta capacidad de empatía.
¿Vale?
Alta capacidad de empatía. Una de ellas... Otra de ellas, alta capacidad de infravalorar la importancia del área en la que son expertos. Es decir, estudio esto, pero lo he visto, y eso es porque dice, bueno, esto es importante, pero todo esto también es importante. Alta capacidad de empatía, alta capacidad de infravalorar la importancia de aquello que están estudiando. Y otra de ellas es la... Tiene que ver con la empatía, fíjate. Tiene que ver con la empatía y tiene que ver con la capacidad que tienes de entender, de ponerte en la situación del otro y de individualizar cómo es cada uno. Ninguna de ellas tiene que ver con el alto nivel de conocimiento que tengan. Ninguna de ellas tiene que ver. Lo tienen, pero no tendría ningún sentido. Si lo tuvieran, no fueran capaces de ponerse en la situación de los demás, en entender lo que le pasa por la cabeza y por el corazón de esa persona. Me acuerdo muy claramente de una conversación con Ángel Duato sobre la capacidad que tenía él para ponerse en la situación de esos niños y esas niñas con los que estaba trabajando. Me viene muy bien a la cabeza. Y lo vi muy, muy bien y me emocionó la charla que tuve con... Me va a matar porque ahora no me acuerdo. Juancar, el... Cago en la mar.
Juanma.
Con todos, pero con Juanma me entraron muchísimas ganas de, según terminar la conversación, darle un abrazo. Darle un abrazo por... Me pareció una persona increíble. No sé si sabe mucho o sabe poco, pero es una persona con la que me encantaría charlar y a la que le diría, si propusiera un proyecto, vamos a hablar.
Me parece una bomba este mensaje.
Creo que son esas. Dos de ellas tienen que ver con la empatía y la tercera de ellas, alta capacidad para minusvalorar la importancia. ¿Vale? Y si algo me llama es que con muchas personas de ellas y, por ejemplo, con Ángel Jimeno, con Ángel Siete Real, ¿no? También con conversaciones que... Creo que lo hice en la entrevista, pero bueno, en conversaciones posteriores, ¿no? Él dice, hemos estado charlando 30 minutos, solo nos conocemos de 30 minutos, pero parece que nos conocemos de toda la vida. Yo compraría los servicios de Ángel 7 Real y solo le conozco de 30 minutos, por lo que él me ha transmitido. Oh. Si sabe mucho, sabe poco. Vale, pero porque es una persona que me ha transmitido mucha, mucha confianza. Esos serían un poco los... Pues lo que me he llevado.
Decirte que me ha reventado el cerebro y mira que yo soy el que está un poco también organizando Radio Fit contigo, así que agradece tu tiempo, que sé que es súper escaso, que esto es tiempo que no te dedicas, que no estás con tu familia, haciendo lo que más te apasiona, así que de corazón y de parte de todos los oyentes, muchísimas gracias por estar aquí hoy y simplemente decirte que tengo unas ganas locas de que empecemos la tercera temporada de Radio Fit en septiembre, en octubre, cuando tú puedas, y darle caña a muerte. Y mientras tanto subiremos clases a muerte 100% gratis en iBooks, en Spotify, en iTunes, para que la gente siga aprendiendo, pero que sepan que Chus va a volver dentro de muy poquito tiempo y va a seguir aportándoles muchísimo en el futuro.
Bueno, pues ahí intentaremos poco a poco mejorar, ver cuáles han sido los fallos. Sí, mira, el margen de mejora, y está mal que yo lo diga, es enorme. El margen de mejora de Radio Audiofit es enorme por muchos motivos. Uno de esos motivos es porque tengo que mejorar yo la calidad con la que hablo, con la que sintetizo la calidad de las preguntas. Hay también otros muchos, pero hasta dónde se puede llegar, la red que habéis creado es muy, muy potente. Entonces creo que se pueden hacer cosas muy interesantes respecto a mejorar la calidad y que sirva también así mucho a las personas, ¿no? Y no lo digo como nada negativo, sino por todas las cosas demás que se pueden hacer y que efectivamente pueden hacer... ayudar mucho más a las personas. Y gracias a ti, Marcos, por hacerme esta entrevista, porque es cierto que no había hablado yo en primera persona y a veces me cuesta hablar en primera persona, por ayudarme a sacar un poco lo que llevo dentro.
Yo creo que te has desnudado con la audiencia hoy.
Me he desnudado con la audiencia. He estado muy a gusto hablando contigo y seguiría hablando un montón de horas más. Lo que pasa que esta es la hora del desconfinamiento. Esta es la hora del desconfinamiento.
Pero con cuidado.
Tenemos la libertad de salir una hora a la calle. Uf. Y hoy me toca salir aquí con la chavalería. Así que.
Pues nada, a fabricar vitamina Marcos, D. Muchas gracias por tu tiempo de nuevo y nos vemos muy pronto, chus.
Gracias a ti y tenemos pendiente un abrazo enorme en Madrid.
Te mando un fuerte abrazo, chus. Cuídate.
Chao, Marcos.
Un saludo.
Chao. Abur.
Chao.